Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE, en un día en el que ha habido muchas noticias. Una foto muy esperada, la de Tebas y Rubiales juntos con Irene Lozano, firmando la paz para la vuelta del fútbol. Luego les contamos el acuerdo al que se ha llegado, sin fechas concretas, pero desde luego con una esperanza común y un objetivo único, algo que llevábamos reclamando mucho tiempo y que ha conseguido Irene Lozano. Otra noticia importante es lo de la Liga ACB de baloncesto, que ha tomado la decisión de finalizar el campeonato regular sin que haya descensos. Habrá una fase final de 12 equipos, se va a disputar esta fase final en una sede única y la fecha tope para acabar sería el 10 de julio. La decisión definitiva se va a tomar antes del próximo 31 de mayo. Ha habido varias noticias más en el día de hoy. Esta, que es el arranque del partidazo, tiene que ver con la decisión de un futbolista de que, decidan lo que decidan, él prefiere no jugar. Es un futbolista de un equipo de segunda división, nada menos que del líder, del Cádiz, y que está con el miedo en el cuerpo porque cree que la situación no está para jugar al fútbol. Decidan lo que decidan los que están por encima de él. El jugador es Fali. Hola, Fali.
¿Qué tal, Juanma?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, tío, aquí pasándolo con los niños.
Estás con los niños pasando el confinamiento. Bueno, te conocí públicamente en una entrevista en Tiempo de Juego con Paco, una entrevista apasionante, divertida, en la que sí. Vi a un tipo feliz, un tipo extrovertido, un tipo distinto, diferente, sin teléfono móvil, sin redes sociales. Sigues igual, sin teléfono y sin redes sociales, ¿no?
Exactamente, y por eso, pues mira, gracias a vosotros que os conocí, pues gracias a Germán y todo, he podido contactar con vosotros para al menos que me escuchen. Como no tengo nada, espero que me escuchen un poco la gente, de lo que al menos pienso.
Perfecto, pues esto es lo que era la radio antiguamente, la red social de todo el mundo. Ahora va a ser la red social de Fali, porque Fali quiere decir algo. ¿Qué es lo que quieres decir?
Pues bueno, la verdad es que viendo que hay posibles fechas para jugar al fútbol y todo eso, pues yo he decidido que, bueno, que nos garanticen el 100%, si es verdad que no estamos en riesgo los jugadores, pues que la Liga, la de Sanidad, todo el mundo, que nos firmen un contratito al menos de que estamos al 100% asegurados y que si nos contagiamos a algún jugador, que se le arruinen la vida igual que se nos pueden arruinar a nosotros. Si cogemos un contagio, se lo pegamos a nuestra familia o a alguien que podamos tener aquí cercanos. Entonces, es lo que he dicho, si es verdad que ese 100% no les importaría nada de eso, y si no, que salgan diciendo la verdad, porque yo, es muy complicado que aún sabiendo cómo es el virus, que nadie lo sabe, que aún no han podido pararlo, no me creo que no estamos expuestos a ese virus. Entonces, si no, que salgan y digan que tenemos esa posibilidad y que los jugadores votemos si podemos jugar o no, porque yo aún lo veo un escándalo lo que está pasando aquí, porque es que aún no sabemos cómo es el virus. Están intentando poner posibles fechas, que espero que no sean cerca, porque la Liga puede parar 3 o 4 meses y no pasaría nada. No pasaría nada. Y lo importante es la salud de todos nosotros. Ni dinero, ni nada. Posible la salud. Y si podemos salvarnos ahora la vida, porque nos podemos ahora, tenemos en nuestras manos salvarnos. Ahora, no cuando empecemos y que alguien salga positivo y le pueda pasar algo. Pues entonces, ahora que podemos pararlo, lo tenemos que parar todos los jugadores. Parar y empezar dentro de 3 o 4 meses, o cuando se pueda, cuando estemos seguros al 100%. Entonces es lo que yo decía, si hay posibles fechas, no sé si estaban viendo en junio o tal, si es verdad, que nos lo demuestren, no con protocolos ni nada de eso, no, que lo demuestren, que nos pueden arruinar la vida, que están jugando con nuestra salud, que lo entiendan todo el mundo, que a mí le pasa algo a alguien de mi familia o a alguien y yo me muero y no pasa nada y luego me dan el pésame y tal y no pasa nada. No, sí pasa. A mí me arruinan la vida durante 40 o 50 años los que yo viva si le pasa a alguien algo de los míos. Eso es lo que hay que entender. Y si el fútbol tarde o temprano viene, la vida de un familiar o de algo no viene, nada más que se vaya no viene, no vuelve. El fútbol tarde o temprano va a venir. Es que eso es lo que tenemos que saber todos, cojones. Si podemos pararlo 3 o 4 meses y jugar al 100%, dentro de 3 o 4 meses, pues se juega. No hay que jugarlo en un mes, todo rápido y todo corriendo y exponiéndonos a un virus que nos puede joder, que no sabemos aún, que están falleciendo un montón de personas cada día que veo aquí, y nosotros queremos jugar al fútbol. El fútbol es un trabajo esencial, Esa gente que se está dejando la puta vida por nosotros, trabajadores, camioneros, toda esa gente sí, se merecen todo. Nosotros, el fútbol es esencial. El fútbol es para divertir a la gente y ahora mismo no estamos para divertirnos. Ahora mismo estamos para arrimar el hombro a todo el mundo. Y con la salud no se juega. Y si no, que nos lo hagan de verdad. Que nos hagan de verdad que estamos al 100% asegurados. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Eso es lo que yo quiero saber. A ver si es verdad. Porque no me creo aún sin saber lo que es el virus este, cómo se va, que nosotros estemos 100% asegurados. No me lo creo, la verdad es que no me lo creo, lo siento mucho, no, a lo mejor soy un loco, pero a mí dicen que soy loco.
Nadie dice que vayáis a estar asegurados al 100%, porque nadie puede asegurar al 100% a nadie en el mundo.
Pues por eso digo que estamos muy locos de poder jugar al fútbol ahora mismo, estamos mal de la cabeza. Ahora
pero
mismo,
es que no te lo van a poder decir ni dentro de 3 meses, ni de 4, ni de 8 meses, porque pues mientras por hasta que no haya, según tu teoría, hasta que no haya vacuna no podríamos hacer ninguna actividad lúdica.
Exactamente, yo que corríamos riesgo, es que yo no lo veo normal, en serio, yo es que estoy loco, que seguramente que yo estaré zumbado de la cabeza y cada uno piensa de una forma, yo pienso así, seguramente me estaré equivocando, seguro que sí, que puede ser, pero yo no lo veo lógico que estemos 22 tíos ahí jugándonos ahora mismo la vida, ahora mismo, a lo mejor dentro de 3 o 4 meses viene algún medicamento o alguna con la ciencia que hay ahora, a lo mejor viene algo que nos pueda poder competir, aunque sea sin público o algo, a lo mejor sí que nos puede dar dentro de 3 o 4 meses, pero ahora mismo... Ahora mismo nos estamos exponiendo a mucho riesgo, es lo que yo pienso.
Pero vamos a ver, Fali, tú, si dentro de 10 días o de 12 días
¿sí?
el gobierno da el visto bueno para que se pueda volver a entrenar
¿sí?
En grupos de uno, de dos, eso, ¿sí? eso que viene en el protocolo, ¿tú qué vas a hacer?
Yo me quedo en mi casa, ya lo he hecho comentar, yo me quedo en mi casa haciendo bici o haciendo lo que sea para intentar a ver si dentro de un mes o dos, cuando empiece la liga, sacan algo para que sea verdad. Al 100% que no estamos expuestos a coger el virus. Yo, con el 1% de poder coger el COVID-19, Fali no juega. Yo creo que tendríamos que hacerlo todos los jugadores. Yo pienso que sí, que lo vuelvo a decir, que a lo mejor me estoy equivocando, que soy un exagerado, pues puede ser. Pero yo pienso que sabiendo que está eso ahí, no nos tenemos que exponer a eso.
Pero es que ese 1% va a existir, insisto, durante muchísimos meses. O sea, es que por esa regla de tres no habría fútbol hasta dentro de un año o año y medio.
Bueno, yo pienso, yo no voy a jugar al fútbol, ¿eh? Yo no voy a exponer a mi familia a que le pueda pasar algo, yo.
O sea, tú estás anunciando ahora que dejas que lo dejas.
Yo dejo el fútbol si a mí no me saca una cura, yo lo digo, se lo he dicho a mi mujer, se lo he dicho a mi padre, se lo he dicho a mis representantes, se lo he dicho a todo el mundo. Fali, mientras exista el riesgo de que yo pueda contagiar a una persona o a mi familia, la salud es más importante que todo el dinero del mundo. Si yo me tengo que ir a mi bar, a mi casa, a comerme un bocadillo, me lo como, ¿vale? Pero yo no me voy a poner a contagiar a alguien y que a alguien le pase algo por mi culpa. Fali no se lo perdona en la vida. Es así, y se lo he dicho a mis compañeros, lo dije la otra vez y se pensaban que era de broma, y hoy he llamado al representante y se lo he dicho, yo dejo el fútbol si esto no existe. Si me hacen jugar el mes que viene, Fali deja el fútbol. No juego al fútbol, me retiro con 26 años y yendo líder en la categoría de segunda división. Y es mi ilusión jugar en primera división toda mi vida, pero yo ante todo es mi salud, y la de mis hijos, de mi familia y de la gente, que yo le pueda pegar algo.
Dices que lo has hablado con compañeros esto.
Bueno, lo dije por el grupo, pero seguramente no me hicieron caso, porque como yo estoy zumbado de la cabeza, me tratan como que estoy loco, pero bueno, loco yo... Primero pienso en la salud antes que todo el dinero, yo he tomado esta decisión y ojalá pudiéramos hacer mucha fuerza para que el fútbol venga dentro de 3 o 4 meses, que yo creo que a lo mejor hay algo, y si tiene que alargarse un poco más, que se alargue. El fútbol no es esencial ahora mismo, es lo que yo pienso.
¿Y con el club? ¿Has hablado algo con el club?
Al presidente le he dicho que yo no iba a jugar, el presidente me estaba diciendo tranquilo, que yo te voy a intentar convencer, que el presidente que me quiere mucho, el presidente sabe que... El de lo mejor que hay aquí, es el mejor que hay aquí, y gracias a él le debo la vida, y se lo he dicho, presidente, imagínate la decisión mía, lo difícil que es, pero lo tengo muy claro, la salud es lo más importante en esta vida. Y si puedo salvar una vida, la voy a salvar.
Pero no, Fali, el protocolo que hay de vuelta del fútbol, precisamente, trata de proteger muchísimo vuestra salud. Es decir, yo le he echado un vistazo, va a haber muy pocas personas en España que tengan esas medidas de seguridad alrededor y esos controles diarios prácticamente de cómo estáis todos en un vestuario.
Pues por eso te digo que yo si yo lo veo todo perfecto, si yo le he dicho al presidente, digo, mira, presi, el protocolo seguramente será espectacular, lo mejor, pero a mí no me garantiza al 100% de que yo me pueda contagiar, ¿no? Pues ya está, yo cuando pasa la vida y te puede pasar algo, la vida es muy injusta y verdad que a veces baja, te pega una maceta en la cabeza y te pega y te joder, te pega en la cabeza y te me cago en 10, qué mala suerte. Pero yo esa vida te puede pasar. Pero yo sabiendo que está eso ahí, yo no me expongo. Ni por el dinero del mundo. Me ha costado mucho. Yo lo dije en una entrevista antes, que yo no tengo dinero, no tengo nada. Trabajaba en la chatarra, lo dije, ¿vale? Y ahora que estaba ganando dinero, me lo quito todo solo para poder comerme un bocadillo y comérmelo a gusto con mi familia sin saber que le va a pasar nada. Por mi culpa. A ver si me entiende la gente. No. Es solo eso. Es mi opinión, ¿eh? Que os lo digo, que solo es mi opinión. Y me han dicho toda la gente que no lo dijese, que no sé qué. Yo digo, yo lo voy a decir. Que muchas veces me van a matar, seguro, pero me da igual, yo lo tengo que...
¿Quién te va a matar? ¿Quién tienes miedo que te mate?
No, a mí, la gente que me dice que estás loco, no tenías que decir esto, ¿qué tal? Bueno, yo, el loco tiene su idea, y con esa idea a mí me han enseñado que la tengo que decir. Mi padre me enseñó desde pequeño esto, y yo estoy muy jodido porque lo primero es la salud, y yo creo que...
¿De dónde te viene tanto miedo? ¿A quién tienes miedo a hacerle daño? Porque hay alguien en tu familia especialmente que digas, es que es... tiene un riesgo de que si cae enfermo le pierdo, o sea, ¿te viene de ahí el miedo?
Claro. Sí, mi madre, por ejemplo, está muy enferma y eso lo ha sabido mucha gente, y es verdad que yo pues le tengo mucho miedo que a mi madre, yo la tengo muy lejos de aquí, es verdad que le tengo mucho miedo de que le pase algo, pero no solo a mi madre, al final es cercano, pero yo soy un tipo que es verdad que le coge cariño a mucha gente, y si le pasase algo a esa gente por mi culpa, pues que no me lo perdonaría, en serio, yo lo tengo en mi casa y prefiero dejar el fútbol y que no le pase nada a mi familia ni a nadie por mi culpa, a que le pueda pasar algo a alguien y carga yo con esta conciencia toda mi vida. Es que no podría, en serio que no podría yo con esta conciencia, que no veo, que yo veo a gente por ahí que está trabajando y todo, sin a lo mejor tener de esto, y digo yo, madre mía, si yo conociera a esa gente y yo pudiera ayudarla y no ayudarla, me sentiría muy mal. Yo intento ayudar a todo el mundo. Yo ahora mismo a mi familia, que trabaja en la chatarra, que lo he dicho, que van al día a día, lo intento ayudar todo lo que pueda, mandándoles dinero para que compre, para que coman, porque son míos. Pero si yo pudiera ayudar y tuviera millones de euros, también intentaría ayudar a la otra gente. Yo soy así, soy muy solidario, es verdad. A lo mejor me estoy pasando ahora, pues seguramente a lo mejor me dirán, tú, como están diciendo, el fútbol es tu vida, pero mi vida es mi mujer, mi familia, y yo no quiero que les pase nada. Y yo, si tengo que dejar el fútbol con 26 años, pues lo dejo y ya está, y no pasa nada. Si solo era para eso, para que me escucharan.
No, te estamos escuchando muy atentos, Fali, pero estoy muy muy sorprendido con una decisión tan tan drástica y tan dura. Y lo que tú dices, cuando te había costado tanto llegar a donde estás.
Exactamente, o sea... sí, peor que me sabe a mí, no me sabe a nadie, pero no me arriesgo ni un 0,1. A mí me dicen el 99,9 y no me la juego.
Pero escucha una cosa, entonces, Fali, ¿no vas a salir a la calle en todo este tiempo? ¿No vas a ir al supermercado? Porque cuando vayas al supermercado vas a tener más riesgo seguramente que en un campo de fútbol.
Exactamente, pero yo, cuando voy al supermercado, yo sé que yo corro riesgo de pasar esto. Aquí me tienen que decir que yo tengo que correr ese riesgo. Que la Liga diga que nosotros vamos a correr el riesgo de poder jugar y contagiarnos.
Claro, pero es que la Liga te lo va a decir, que hay un mínimo, hay un porcentaje mínimo de riesgo.
Que lo digan. Yo no he escuchado eso. A mí me han estado diciendo el protocolo, no, que no vamos a contagiarnos, que nos digan. A mí, escuché la otra vez a Suso, el del Sevilla, en una entrevista, decía, no, si hay un 1% de esto, no se tendría que jugar la Liga. Que nos hagan caso. Y si la Liga se tiene que jugar dentro de 3 meses para acabar los partidos, como quieran, que decidan ellos, se juegan en 3 o 4 meses, y ya está, y no pasa nada, y la vida de la persona está tan tranquila y tan bien. Y ya está, y no pasa nada, y jugaremos entre 3 o 4 meses y ya está.
¿Sabes qué pasa? Que los dueños de los bares, de los restaurantes, de los hoteles, de las tiendas de ropa, todos se van a ver obligados a arriesgar ese porcentaje de caer en contagio para poder continuar con su vida,
madre,
porque va a llegar un momento en el que el motor económico hay que ponerlo en marcha otra vez.
Claro, sí, lo tengo muy claro. Mi madre trabaja en un bar y yo estoy súper súper jodido porque yo tengo que ayudarla a ella y a mi hermana y todo, y tengo que ayudarla porque no pueden abrir los bares y a los hoteles. Y yo a todos ellos los entiendo, por eso te digo que me dirán, este está flipado, que no sé qué, que sí que es verdad, que tienen razón, y yo lo siento mucho por ellos, no lo saben bien. Pero si podemos intentar hasta el final, hasta que no podamos mal hacerlo, pues intentémoslo, a ver si sacan una cura o algo y podemos ir más o menos a la normalidad de todo esto. Pero lo primero es la salud de todos nosotros.
¿Tu familia te apoya? ¿Tu familia te apoya?
Sí, mi familia me apoya.
¿Todos creen que es una decisión correcta?
Sí, mi familia me apoya, porque como nunca hemos tenido nada, ellos me lo dicen. Me dicen, Fali, mi madre, mi padre, Fali, que sí, que es verdad, ¿cómo vas a poner en riesgo a tus hijos y a todos? Es que no pongo en riesgo a mis hijos por los millones del mundo entero, el 0,1%. Que no, yo para esto tengo mucho miedo. Sale exagerando, que todo el mundo dirá, este es un exagerado. Yo no soy un exagerado, pienso así, y así he pensado y lo haré. Yo, nada más que empiece, si empieza la competición ahora y no sé de esto, yo no juego a fútbol, ya está, y me retiro con 26 años, me voy a mi casa, me voy a mi barrio y fuera, y se acaba. Y yo he vivido mi vida tan normal, tan tranquila y con mi cabeza muy alta. Y más que me joda a mí dejar al Cádiz primero, que podemos subir y solucionarme la vida para todo el resto de mi vida, renuncio a todo esto por la salud de mis hijos, los míos y de toda la gente.
que es un testimonio que me deja muy sorprendido. O sea, no es habitual hablar con un futbolista, insisto, del equipo líder de segunda división. A un paso de subir.
De primera, sí.
A un paso de cobrar una prima importantísima.
Y todo el dinero del mundo, y yo podré vivir el resto de mi vida solo con un año en primera división, me soluciona la vida de mi familia toda la vida. Pero yo renuncio a eso, a la salud de mis hijos, de toda la gente y de toda la gente que yo le pueda hacer daño y de mi familia. Yo renuncio a todo el dinero del mundo. A mí el dinero no me expone a que yo pueda contagiar a alguien, lo vuelvo a decir, a la salud de los míos, de la gente. Todo el dinero del mundo me lo ponen, o la salud, y yo me voy a por la salud de cabeza y sin agua. Me tiro a la piscina sin agua. Lo digo, así de claro, con toda esta boca llena. Y si me tengo que retirar con 23 años, me retiraré con mi cabeza alta. Y me ganaré la vida como antes me ganaba. Si me tengo que ir a Teatro Real cuando se pueda, dentro de muchos años, pues lo haré. Y si no, pues seguiré a mi día a día. Pero mi conciencia estará muy tranquila, Juanma.
Joseba, espera, que te quiere decir algo Joseba Larraña.
No, te quería consultar una cosa. Evidentemente, cada uno pone en la balanza en un lado y el otro lo que él quiera y decide lo que quiera. Pero hay una solución, que es que en el proceso que va a empezar ahora, que puede durar mes y medio, tú no tengas contacto con la familia. No sé si mejor a ti eso te parece descabellado. Y tú puedes seguir jugando al fútbol, puedes seguir ingresando y puedes subir a primera. Y dentro de un mes y medio te haces las pruebas y si estás bien, pues ya puedes tener contacto con tu familia. Cada uno pone
No renuncias a eso.
Que sí, eso está claro. Es lo que opino y es lo que digo.
No, pero espera, Fali, si te dicen, Fali, tranquilo, o sea, te ponemos un apartamento, entrenas y durante un mes y medio estás haciendo tu vida en solitario, ganándote el pan, jugando al fútbol, no pones en riesgo absolutamente a nadie, más que a ti mismo,
Pero es que ni a mí mismo, es que mi salud vale más que todo el dinero del mundo, y yo a un contrario también a lo mejor le puedo contagiar algo, yo qué sé, no tengo ni idea de cómo esto, pero mi salud vale más que todos los millones del mundo, Juanma, que yo, aunque haya tenido mucho dinero y ahora vivo como un rey gracias al Cádiz, ¿vale? Yo no he vivido esto, yo no tenía dinero, yo lo dije, me fui con una furgoneta llenándola de depósito y la reventé porque le pusimos mucho dinero, yo me ganaba 20 euros al día y nos alimentábamos entre 12 personas que íbamos y me daba igual, si tengo que volver a esa vida, más contento que nadie, porque ese pan que me coma me va a engordar, porque mi conciencia va a estar muy tranquila, en serio, mi salud vale más que todos los millones del mundo entero, me ponen, yo qué sé, una barbaridad y me voy a por mi salud, primero en mi salud, que yo me voy a poner a eso, quién sabe que yo, y si me muero, ¿qué? ¿Mi salud para qué? Que el dinero que yo gane, ¿para qué si me muero? Es que es una tontería. Y si dentro de 3 o 4 meses podemos estar bien, pues sería mucho mejor. La verdad, es mi opinión, que no valdrá para nada, y seguramente. Pero ojalá me escuchara mucha gente, intentáramos hacer un poco de voz de esto y que en 3 o 4 meses se volviera a jugar a fútbol. Es solo eso, yo solo digo eso. La liga se tiene que terminar, se tiene que ganar en el césped. El Cádiz ha sido el primero que ha dicho, no, se tiene que terminar y se tiene que terminar. Lo veo perfecto, muy bien, pero sin correr esos riesgos. Sabemos que esta mierda se ha llevado 20.000 personas, 20.000 familias que han destrozado. Y nosotros seguimos ahí. Pues vamos a intentar, a ver si entre todos o con la ciencia que tenemos, intentar hacerlo, si es en septiembre, en agosto, esto, y que todo el mundo empecemos a ganarnos la vida como no la ganamos. Los bares, los hoteles, los restaurantes, todo el mundo. Me parece perfecto. Muy bien. Pero el fútbol no es esencial. No es un trabajo esencial. Se puede vivir sin el fútbol. Y tarde o temprano el fútbol va a volver.
Bueno, pero Fali, hay familias que sí dependen del fútbol.
Bueno, que sí, pero ahora...
Claro, es que tú dices, el fútbol no es esencial. El fútbol no es esencial. También, yo te digo que para mucha gente el fútbol sí es esencial, porque los equipos de primera y segunda tienen muchos empleados. Esas familias también necesitaban que el motor empiece a arrancar.
Claro que sí, totalmente, pero esas familias tendrán que arrancar cuando estén 100% seguros de su salud.
No va a estar nadie, Fali, seguro 100%. No. Yo no estoy viniendo a la radio haciendo el programa cada noche aquí. Bueno, no lo estoy.
Pues cada uno piensa, por eso te digo, Juanma, que cada uno piensa de una forma. ¿Tú crees que tú tienes que ir ahí a la radio? Yo te respeto tu decisión, yo le tú. Si yo no te digo nada, yo le tú. Que cada uno hacemos una cosa y yo te respeto a ti igual que tú me respetas a mí. Perfecto, si yo no digo nada, yo solo digo eso, que yo, Fali, al día de hoy no voy a jugar más a fútbol porque no voy a poner ni a mi familia ni nada, porque a mí el dinero no me da nada y yo la salud de mis hijos y mi mujer son más que 1.000 millones de euros.
No, sí. Tu idea es muy respetable, pero es muy radical, es muy...
Claro.
Hay puntos intermedios.
Claro, hay puntos intermedios donde creo que se establece un respeto a la familia y un respeto a los demás, y a la vez se puede un poco, insisto, poner en funcionamiento un país que necesita también funcionar económicamente al margen de solucionar el problema médico que tiene.
Exactamente, si yo no te digo lo contrario, yo al revés, yo respeto a todos vosotros las decisiones que tomen, decisiones que tomen ellos. Yo jugaría fútbol con esas condiciones. La gente me va a decir, ¿qué dices, loco? Yo voy a jugar a fútbol, porque seguramente se volverá a hacer el fútbol en junio, en julio, cuando sea, y yo le diré, pues ole vosotros, y yo estaré desde casa animando al Cádiz a ver si suben a primera división, ojalá Dios, porque este club se lo merece, y ya está, y no pasa nada, yo estaré en mi casa viendo al fútbol, si no es más, si yo lo que pido es eso, yo primero es la salud de todos mis compañeros, si yo pudiera salvar la salud de mis compañeros, solo uno, la salud, yo daría mis brazos enteros para poder salvar a alguien.
Yo creo, Fali, que te acabarán convenciendo de que realmente, si el fútbol vuelve, será en unas condiciones súper óptimas de seguridad y que
más que cualquier otra profesión.
Más que cualquier otra profesión, y que te darás cuenta de que puedes practicar tu deporte y tu trabajo sin poner en riesgo, sin poner en riesgo a tu familia, si cumples los parámetros que te digan desde la Liga y desde el Cádiz.
Perfecto. Yo te estoy diciendo que si yo no pongo en riesgo a mi familia ni a mí mismo,
pues hay formas, seguro de que
no lo creo.
No, si, a tu familia es muy sencillo. Si no la ves, no la pones en riesgo.
No, a mi familia no. ¿Y la mía? ¿La mía no vale?
Sí, hombre, claro que vale. Pero vamos, entonces, Fali, tú a lo mejor... No, o sea, lo más seguro es que tú no seas un paciente de riesgo. Tienes 26 años.
¿Sí?
Es muy raro que te vaya, que el coronavirus te pueda afectar desde un punto de vista vital.
Claro, que está claro, que es muy difícil, pero te puede pasar.
Bueno,
te puede pasar,
pero
te puede
Fali, y te puede pasar que cuando vas a la chatarra te caiga la chatarra y te corte una pierna.
Perfecto. Muy bien, pero yo me pongo a eso. Yo me pongo a que yo me vaya a la chatarra.
Pues
y
tienes
me
que.
Una pierna,
pues
¿no
es tu trabajo. Pero es tu trabajo. El fútbol es tu trabajo también.
Exactamente, que está claro. Y yo no me voy a ir a un trabajo que me ponga a que yo me pueda contagiar o contagiar a alguien.
Pero la chatarra te lo va a dar igual. O cualquier otro trabajo.
Cuando yo vaya a la chatarra, pues estaré 100% seguro de que no voy a coger el virus, que me puede pasar algo, pero no este virus, que yo sé el que está ahí. Yo la chatarra no sé qué me puede pasar.
No vamos a estar libres nunca más, Fali. El 100% no lo va a tener nunca más nadie en la vida, porque es como si te dicen, quiero estar libre 100% de tener una gripe. Es que ya no, ya, todo el mundo puede tener una gripe el próximo mes de otoño o ahora mismo.
Aunque te vacunes.
Claro, podemos coger la gripe.
Vale, muy bien, pero a lo mejor dentro de meses habrá algo como la gripe que te podrán pinchar o te podrás tomar que te puedas curar.
Sí, pero a lo mejor son 18 meses. Es que están hablando de un año, año y medio para la vacuna.
A lo mejor no hay. Yo escuché que en septiembre, en octubre, qué tal, que a lo mejor hay cosas que te pueden hacer. Pues si yo tengo que esperar hasta septiembre, octubre, pues yo espero. Y si tienes remarse a la liga, es mi opinión, o lo vuelvo a decir, ¿eh? Vamos,
no, sin duda.
Pues yo estoy poniendo eso. Si yo me tengo que esperar hasta el 10 de octubre, que yo ya sé que el virus ahí no está, que si yo lo cojo tengo algo que me pueda salvar a mí, a la gente que no está, que podamos salir a la calle. Un ejemplo, yo cuando juego a fútbol, encima yo como soy, me puedo pegar un cabezazo contra la portería o contra un compañero y irme para el otro lado, ¿vale? Yo me pongo a eso porque yo sé cómo soy. Yo ahora mismo, sabiendo que eso está ahí, yo ir a donde está eso, yo creo que es una cosa de locos. Es lo que yo pienso,
vale.
Lo vuelvo a decir.
Bueno,
es lo que yo vuelvo a decir y ya está.
Te agradezco mucho que lo hayas explicado con la sinceridad con la que lo has hecho. Con la calma con la que lo has hecho, y deseo muchísimo que te convenzan para demostrarte que tenemos que intentar todos poner esto en marcha cuando haya una seguridad casi plena. La plena no va a existir cuando haya una casi plena.
Pues yo creo que tendríamos que, bueno, tú dices eso, yo creo que cuando esté en pleno de salud todo el mundo, pues que podamos hacer las cosas y que intenten hacer eso, que la salud es lo primero ante todo. Y bueno, la verdad es que agradeceros a vosotros por escucharme y bueno, a todo el mundo agradeceros, tío, a Germán, a ti, a todos los que estáis allí, la verdad es que gracias por escucharme, de poder hablar con vosotros, es un gusto, tío.
Nada. Fali, te mando un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Testimonio para arrancar en directo este partidazo de COPE. Está Joseba Larrañaga, está Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Hola, querido, buenas noches.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Ciro López.
Muy buenas.
Palomar.
Muy buenas.
Y Senabre.
Buenas noches a todos.
Os pido una opinión de lo que acabáis de escuchar. A ver si podéis darme un punto de vista breve y rápido sobre un testimonio de un futbolista que dice que no se la juega.
Yo lo entiendo perfectamente.
Yo también.
Perfectamente. Entonces pienso que más que es un muchacho con 26 años, vida fácil me parece que no ha tenido ninguna. Entonces este chico tiene una reflexión muy personal y muy puesta, que entiendo lo que le decís, Joseba, y tú, que probablemente será el sector más mimado de la población española, pero él cree que pone en peligro su vida, la de su familia. Yo firmo debajo.
Yo creo que hay soluciones intermedias.
Yo creo que estamos hablando casi, fijaros lo que os digo, creo que estamos hablando casi de una objeción de conciencia.
Casi.
O sea, sí, estamos hablando de algo parecido a una objeción de conciencia.
El primero que verbaliza algo que piensan muchos.
Es muy difícil entrar en un terreno donde hay miedos familiares, de la vida. O sea, es que ya son, no son términos laborales, son términos de decir, ostras, ¿cómo convenzco? Oye,
pero yo creo que si quieres buscar una solución intermedia, la hay. Fali sabe, como sabemos todos, que tú, si bajas a la calle a sacar la basura y le das al botón del ascensor al piso cero, a la planta cero, tienes el riesgo de que si ha habido un vecino que anteriormente tiene coronavirus y le ha dado a ese botón, tú también lo contagias.
Claro, claro.
Entonces, la única solución que hay para eso es meterte en tu casa, que los que estén en tu casa se hagan la prueba, que todos den negativo y no salir de casa y que no entre nadie en tu casa. A partir de ahí, todo es riesgo.
Bueno, me imagino que el Cádiz y todos los que le rodean le hablarán, le tratarán de convencer que todo esto que le decimos, y es que lo que decimos de la otra parte contratante, por así decirlo, es que es muy sensato lo que estoy diciendo. Ahora, la opinión del muchacho habla o desuso, que lo dejo caer clarísimamente, hay gente que esto no lo ve claro y hay que respetarlo.
Ah, sí, sí, por supuesto que sí, hay que respetarlo.
Repito, que son 26 años, padre en familia y con una
vida.
Y el
que más va a perder es él, evidentemente.
Evidente,
está claro.
Pues, él tiene esa idea, lo que decir, coño, que es casi un objeto de conciencia. A mí, yo desde luego no le entiendo.
Es una opinión muy... Perdona.
No, que digo que yo creo que es algo que piensan muchos y que no se atreven a decir o de momento no han salido a decirlo, pero creo que seguramente son dudas muy lógicas. No sé si tan razonables, porque efectivamente yo creo que hay soluciones intermedias, pero estoy segura que muchísimos futbolistas esto va a haber que explicárselo muy, muy bien.
Sí, es una opinión muy, muy, muy radical, como él mismo te ha reconocido, y le habéis intentado convencer de todas las formas posibles y no ha habido manera, pero es respetable. Yo lo entiendo igual que Tomás. A lo mejor no lo comparto, a lo mejor no es lo que haría yo, no lo sé, pero es que se le nota muchísimo que lo tiene. O sea, que nada de que lo digas, nada que le digas le va a hacer cambiar de opinión. Y como dice Mónica, hay muchos jugadores. El otro día habló muy por encima del tema, pero estuvo Busquets en este programa y ya se le notó que no le gustaba nada el protocolo de la liga, lo que querían hacer, que volver a entrenar y tal. Y hay otros futbolistas con los que hablas y a lo mejor no piensan tan radical como el caso que acabamos de escuchar de Fali, pero van en esa línea.
Ya, pues que entonces tienes que alejar del mundo ya. No,
totalmente. O sea,
tienes que aislar una burbuja.
Es que dices, lo entiendo, bueno, sí, pero es que entonces tendrás que aislarte en casa, no podrás trabajar en nada, porque en esa misma situación hay mucha gente.
Perdón, es que yo no quiero ser radical y no quiero que se me malinterpreten mis palabras. Es que va a acabar siendo peor el remedio que la enfermedad.
Puede ser.
Va a acabar siendo peor el remedio que la enfermedad. Porque me decía un amigo, es que los sanos vamos a tener que tirar del carro. No va a quedar otra. Los sanos van a tener que tirar del carro de este país. Porque... si no, va a haber colapso por depresiones y suicidios.
Pero Juanma,
es que
todo
es así.
Esto...
Es que o esto lo ponemos en funcionamiento en X tiempo, o esto, la medida de decir, no, yo hasta que no haya una vacuna, no, es que eso es muy difícil.
Todo esto se acaba cuando te dice que tiene que la madre muy enferma.
Vamos a tener que arriesgar.
Vamos a tener, claro que vamos a tener que arriesgar.
Pero
los sanos van a, o sea, los que no tienen edad de riesgo y los que estén sanos van a tener que arriesgar, no es otra. Y van a tener que ser muy responsables.
Sí.
Ellos
pero
los
que su madre está muy enferma, es que yo para mí todos esos argumentos se acaban.
Sí, no, pero, no,
pero,
Dani, que, no.
pero escucha, pero, hay una, pero no. hay una solución que es
claro.
que no la vea.
Claro.
Ya.
O sea, pero es un sacrificio.
Va a tener que tirar del carro el sano, el que estuvo enfermo y se ha recuperado. Y vamos a tener que tirar del carro todos los que podemos salir a la calle, si Dios quiere, mañana por la mañana. Eso está claro. Ahora, habrá un sector de población, y este es uno de ellos, que en su oficio, en su profesión, no lo ve claro.
Ya, pero que no es comprensible. O sea,
bueno,
no se entiende.
Bueno, a ver, no es comprensible. O sea, esa profesión precisamente tiene más riesgo de contagio que otras, ¿no? O sea,
como un albañil. O sea, como
que no se puede guardar la distancia.
Tiene menos riesgo, tiene mucho menos riesgo que cualquier otra.
¿Por qué?
O sea, porque están súper protegidos.
Claro.
O sea, no el que tiene riesgo es el que es el albañil o es el minero, es el.
No, vamos
eso
a ver,
sí que
jugando al fútbol,
riesgo.
Evidentemente no puedes guardar la distancia de seguridad que en otras
personas. Ya, pero ellos van a empezar a jugar después de pasar test. Dime
claro,
qué trabajadores
claro.
sean.
Perdona, nos estamos exponiendo bastante
perdona,
más.
Los 22 jugadores, los 22 jugadores que estén en el campo en el inicio y los 3 por cada equipo que salgan después, habrán pasado antes un test que demuestre que son negativos. Es decir, no va a haber ningún trabajo en España
que tenga esa protección,
que tenga ese nivel de seguridad de que la persona con la que se roza no tiene el coronavirus.
Claro, lo hemos dicho, claro. Pero este no lo ve claro.
Claro.
Bien.
No, pues, lo que tiene es todo el derecho a elegir.
Todo eso es. Ahí está. Dicho esto, si una persona dice, yo no voy a poner en peligro ni la vida, ni mi vida, ni la de mi familia, no sé qué, no tienes ya más que mucho más que
decirle. Pero es lo mismo que tú le has dicho, pero entonces no saldrá a comprar. Porque,
claro.
porque también tiene el mismo riesgo si sale a comprar o si sale a la calle. Se va a encerrar en casa y no va a salir.
Pero
claro.
por eso a mí la decisión de Fali me parece absolutamente respetable, totalmente respetable, pero no la entiendo.
Claro. O sea, claro, que es respetable porque cada uno puede hacer lo que quiera.
Claro, ¿no? Que sí, claro.
Él entenderá no que al súper no tiene más remedio que ir y claro, que el otro se lo pueda ahorrar.
Por eso, pues cada uno elige lo que quiere, eso está clarísimo. Claro. Por eso sí, creo que hay que respetarlo, pero yo no la entiendo.
Ya hay gente, entre ellos compañeros como Pedro Martín, que me está llamando Donald Trump. No, que yo soy Donald Trump, me dice. No que me llame, que yo soy Donald Trump, por lo que he dicho.
¿Pero qué has dicho?
Pues eso, que en breve tendremos que pensar los sanos en empezar a tirar del carro. ¿Sabes lo que te digo? O sea, bueno, aquí llevamos, por cierto, aquí llevamos 38 valorando. Días tirando del carro, es decir, o sea, aquí estamos currando. Claro, pero claro, que por el bien del país habrá que empezar a pensar en aquellos sectores que pueden moverse un poco, porque si no, es que hay gente que lo
pero
va
si es que el problema
es que se va a morir de depresión.
Pero
y
el problema de todo esto es que a la espera de que llegue la vacuna y la medicina, lo que no tenemos es la posibilidad de hacer test a todo el mundo para saber quién está sano y quién está mal.
Claro. Entonces, gran problema,
¿qué es lo que han hecho países como Alemania, donde los que están mal se van a su casa y los que están bien se van
creo,
a
su casa?
Esa es la cuestión.
Yo lo digo siempre, pero creo que estamos pulverizando el número de mensajes recibidos por minuto en el WhatsApp, en Instagram, en Twitter. Alberto Arauz, ¿qué está diciendo la gente? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Es un aluvión, ¿eh? Y yo te diría que la mitad de nuestros oyentes están con Fali y la otra mitad en contra. Hay opiniones para todos los gustos. Dice uno, Fali, el más coherente de todos. El fútbol nos está faltando el respeto a todos. ¿Qué protocolos? Si en ningún lado se cumplen. Ole por Fali, una persona con gran convicción antes volver a la chatarra que arriesgar a su familia. Raúl, tengo un nuevo ídolo y juega en segunda división. Se llama Fali. Otro dice, Fali tiene más razón que un santo. Mientras no haya una medicación o vacuna, tenemos que prevenir la mortalidad de la gente. El fútbol ahora no es prioritario y parece ser que para muchos sí. Bravo por Fali. Carlos dice, lo que dice Fali es totalmente comprensible. Es lógico que tenga miedo por él y por su familia. En cambio, dice otro, los médicos se juegan la vida y ganan un 1% de lo que ganan los futbolistas. Con lo cual no puedo entender que digáis que es normal. Tienen entre 20 y 30 años. ¿Qué riesgo tienen? En fin. Otro dice, que alguien le diga a Fali que si todos hacemos lo mismo, aquí todos morimos de hambre. Que solo trabajen los sanitarios y supermercados a ver qué pasa. Arrimar el hombro significa todos poner de nuestra parte para volver a la normalidad cuanto antes. Otro dice, pues nada, si todos pensamos igual que Fali, el mundo se acaba mañana. Decidle a este muchacho que algunos vamos a currar porque tenemos miedo de perder el trabajo y no tener opción de volver a currar y que tenemos que dar de comer a nuestra familia. Y Julián dice que le diga a alguien a este señor que todo el mundo va a salir a trabajar y todos correremos un riesgo. La vida es un riesgo en sí misma. Y vamos a escuchar a otro oyente, un audio.
Mi Aita está todo el día escuchando el partidazo de COPE. Oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Yo creo que eran dos. Había uno más pequeño todavía en el fondo.
Mi Aita.
Un Eusko ahí, señor. Un mini Eusko.
Pues un beso.
Un beso para la Aita y otro beso para la ama. 12 de la noche y 2 minutos. Esto es el partidazo de COPE. Radio en directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, siempre en directo. Con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, Ciro López, Roberto Palomar y Dani Senabre. En un arranque de partidazo muy sorprendente con Fali, el central del Cádiz, líder de segunda división, que ha anunciado que él no vuelve a jugar al fútbol hasta que no le garanticen que hay un 100% de seguridad de que no se va a contagiar de coronavirus. Nadie va a tener ese 100% de seguridad nunca. Nadie lo va a tener nunca. Ni aunque tenga puesta la vacuna, porque hay veces lo que decía.
La gente con la vacuna de la gripe.
Ya veremos cuando llega la vacuna, cómo es la vacuna, si tiene éxito, si no tiene éxito, en fin. Así ha sido el arranque de partidazo. Espectacular arranque del partidazo. ¿Está Pedro Martín, que le hemos llamado? Que estaba de oyente. Pedrito.
Estoy aquí, sí, cómo no. Oyéndote todas las noches.
Saluda. Ya te escucha Donald Trump, Pedrito.
Sí, correcto.
¿Por qué me llamas Trump?
No, porque Trump es el que está proponiendo, digamos, a sotoboche, no abiertamente, pero sí apoyando manifestaciones de ciudadanos en Estados Unidos que proponen que la economía no se pare, que el país siga funcionando y que no haya encierro de la población.
Yo no propongo eso radicalmente tampoco, ¿eh? Lo que digo es que debemos ir pensando en que hay sectores que necesitan empezar a moverse.
Es el debate fundamental ahora mismo.
Claro.
Porque el problema es lo que tú decías antes, que va a ser peor el remedio que la enfermedad, y nunca mejor dicho este refrán.
Claro.
Que el asunto es que la enfermedad va a provocar que al final la economía se derrumbe, y eso va a ser peor casi que la enfermedad.
No, porque, peor, fíjate, a ver, no, peor que la vida humana, no. peor que perder vidas sí. humanas, no hay nada, eso es evidente. Pero sí. que quiero decir que todos estamos muy tristes por eso, pero que lo otro es muy importante, es muy, muy importante
claro,
también.
Es lo que tienen que valorar los políticos, que para eso les pagamos, de lo que tienen que decidir en las próximas semanas, a ver qué es lo más fundamental ahora mismo. Intentar evitar la ruina de millones de personas en España, que es una ruina. Como este país no funcione en un mes, dentro de dos o tres meses hay gente completamente arruinada y en la calle pidiendo dinero.
Vale. Pedro, pues nada, que eres el único oyente al que llamamos directamente para que entre en antena cuando me escribe al WhatsApp.
No, un lujo.
Y te estaba mandando también mensajes de futbolistas, por ejemplo, ¿os acordáis de Gravesen?
Sí, sí.
Que no admitía la medicina normal y solamente admitía la medicina natural. O los testigos de Jehová, que no tienen transfusiones de sangre. O los de Estados Unidos, estos que viven apartados.
Los Amis.
Los Amis. O sea que hay gente muy radical, entonces, pues Fali, digamos, que está en ese grupo de pocos radicales, pero que los hay, y hay que admitirlos.
Vale.
Hombre, si nadie le está expulsando de la sociedad, oye, estamos diciendo que eso es muy respetable.
Compartiría, bueno.
Claro, pero que digo que lo mismo que Fali, habrá un porcentaje pequeño de la población, pero que le apoye clarísimamente, claro.
Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias.
Igualmente a todos.
Venga, hasta luego. Está Fouto. Hola, Fouto. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hemos visto hoy la foto de la paz.
Sí.
Irene Lozano con Rubiales y con Tebas separados, sí, sí. separados por la distancia de seguridad. Yo creo que estaban encantados separados con la distancia de seguridad. O sea, es decir, les habría incomodado esta foto fuera de una pandemia teniendo que darse la mano, yo creo, ¿eh?
Algunos tenían poca fe en Irene Lozano, los que desde el primer momento...
Alcalá, por ejemplo.
Bueno, Alcalá, hubo otros compañeros de la redacción, Juanma, que decían que Irene Lozano no había ganado ninguna medalla, ningunos Juegos Olímpicos. Bueno, hay
¿quién
de todo.
Eso? ¿Quién lo dijo?
Pues alguno que da un poco la lata por ahí, que está meloreando. Bueno, Ángel García, ¿para qué no vamos a andar?
Vale.
Pero bueno, al final Irene Lozano está ahí en este cargo y lo que ha conseguido es que haya paz, de momento, entre el fútbol y la
bueno,
liga.
A ver, la conclusión tampoco es una conclusión...
Bueno, es una conclusión, Juanma, importante. No va a haber comunicados. Los únicos comunicados que va a haber
¡bravo!
Va a ser Consejo Superior de Deportes. O sea, ya hemos avanzado algo.
O sea, los directores de comunicación de Federación y de Liga ya pueden estar en casa confinados tranquilamente que no van a tener...
Las directoras de comunicación de la Federación y de la Liga son de lo mejor, que tiene tanto la Federación como la Liga, y van a seguir haciendo su trabajo de maravilla. Pero para relacionar a todo este tipo de acontecimientos, vuelta del fútbol y cómo se va a ir desarrollando todo esto con las reuniones del CSD, va a comunicar el CSD.
Vale.
Que ha sido el que ayer hizo un comunicado y el que hoy lo ha hecho.
Le ponemos medalla, le pregunto a todo el equipo de opinión, ¿le ponemos medalla sí. a Irene Lozano? ¿Se merece la medalla?
Pues sí.
¿Sí?
Sí,
más que nosotros dos.
Aquí lo decimos, ocho horas. Ocho horas hablando.
Medalla a Irene Lozano y banderillas negras a los otros dos.
Vamos a perdonarles. Es decir, bueno,
los otros dos, lo mejor de todo esto es que los otros dos por lo menos no hablan por escrito. Y así podemos conseguir que no hablen oralmente, ya sería maravilloso, porque han sido un coñazo estos dos y el aganzo insoportable.
Aquí lo dijimos por eso, que se iban a poner de acuerdo, ¿eh? Estando en posiciones y siendo como son y todo lo que ya sabemos, es que estaba cantado que por mérito de Irene Lozano, por quien sea, pero se tenía que encontrar un punto medio fácil.
Sí, pero estoy de acuerdo con lo de las banderillas negras. Tener que haber recurrido al arbitraje del gobierno a estas alturas solo porque dos señores están ahí a ver quién orina más lejos, me parece que...
Bueno, Roberto, hay que decir una cosa. Ha habido otras presidentas del CSD que ha habido esta misma guerra y no han hecho nada, ¿eh?
No, por eso, medalla para
esa va para Hacienda.
Una colleja cada uno.
No, perdona. Irene Lozano ha llegado... Lleva muy poco tiempo en el cargo, pero una cosa, tiene las ideas muy claras y esto no lo iba a seguir tolerando. Porque esto es penoso para la imagen de España. Y Irene Lozano, recordáis dónde viene, ¿no? España Global.
Sí, de marca España. Sí.
Cuidado. Y esta imagen para España no es buena porque el fútbol en España es muy importante. Y toda esta guerra se traslada a todo y al exterior. Y es muy negativo y esto... que ha conseguido Irene Lozano es muy importante para el fútbol y para la Liga y para la Federación.
Estoy de acuerdo, pero no es lo mismo en el momento de ahora que hace cuando había paz en la Tierra.
Entre Rubiales y siempre ha habido. O sea que...
Yo te digo que no conozco a la señora Rienda y a los que pueden haber venido, pero esto además de la buena gestión de Lozano, evidentemente que sí, pues, y la felicitamos sin duda, es porque está la situación como está. A estos hace tres meses no los aguanta y la cuna que los menea.
Pero os veo muy crédulos, ¿no?
Imposible, vamos.
O sea, ¿pensáis que ha terminado ya la guerra? Que
no,
ya...
No.
Una tregua, Mónica, una tregua.
Una cosa, vamos a ver, claro. Que Irene Lozano no, es que no se ha reunido y les ha dicho, venga, ahora amiguitos y de la mano. No, eso no.
A ver,
Irene
cuando,
Lozano, lo único que ha dicho es...
Una cosa, cuando se dieron la mano Isaac Rabin y Yasser Arafat, creo que fue Kofi Annan el que lo consiguió, o no, cultura, fue Clinton, fue Clinton. Yo creo que fue Clinton el que los reunió y consiguió que se dieran la mano. Fue una tregua.
Una tregua,
una tregua.
Así es, una tregua.
Bueno, una tregua de una conseguido... cosa que esperamos, todo se trabaja para que se vuelva a jugar, pero como tampoco lo sabes, y usted esté callado, vamos a llegar a un acuerdo y veremos qué pasa con la vida de todo el mundo.
Lo que ha trascendido, Juanma, de esa reunión, insisto, que ni los más allegados a Tebas y a Rubiales se les ha filtrado nada. De hecho, nadie se había enterado de esa reunión. Y AFE sí que se ha molestado un poco por no ser invitados, pero es que en la reunión solo cabían dos personas, que eran Tebas y Rubiales, porque el problema del fútbol era precisamente ese, Tebas y Rubiales. Lo que se ha pactado, Juanma, es el retorno del fútbol, primero de los entrenamientos, que es lo más importante, con un estricto protocolo. Se está a la espera de que el gobierno, mañana el Consejo de Ministros, vean cómo podemos salir a hacer deporte, porque va a ser la siguiente medida que se apruebe después de que podamos salir con los niños, que se pueda hacer deporte. Cuando eso se autorice en una fecha, los jugadores van a poder, efectivamente, también hacer deporte en sus ciudades deportivas. Vamos a ver qué fecha, porque se baraja más o menos que los entrenamientos individualizados puedan ser a partir del 4 de mayo. También hay una ayuda muy importante, Juanma, para los futbolistas no profesionales, que van a ver muchos de ellos cómo se cancela su competición, jugadores de segunda y de tercera, fondo de 10 millones de euros, y también va a haber dinero para los deportistas más vulnerables, los que en este caso menos tienen, no son futbolistas, pero también, evidentemente, el CSD mira por ellos, y Irene Lozano ha conseguido que de los derechos de televisión algo se derive para esos deportistas con menos recursos. Y lo más importante, Juanma, se crea un código de conducta para directivos con esta guerra entre Liga y Federación, sobre todo para ir de la mano para el Mundial España 2030, que va a ser el próximo objetivo para España.
Antonio Ruiz me insiste en que no se habló de fechas, que no hay fechas concretas.
Yo no he dicho eso. Lo del 4 de mayo lo estoy estimando yo.
Ah, lo estimas tú, vale.
Claro, no. Vamos a ver, lo que estoy diciendo es que...
Yo tengo que estar muy pendiente del WhatsApp, quiero que lo sepáis, porque a la vez que está sucediendo el teléfono...
Lo que quiero es que la gente que está escuchando el programa, que escuche.
Yo os estoy... Sí.
Vale,
yo,
pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar.
Ya, yo te tengo que escuchar a ti y leer a Antoñito.
Vale, pues...
Y a Pedro Martín.
Atiéndeme a mí, porque es que Antoñito Ruiz no está aquí. Ahora mismo estamos aquí.
Antoñito es igual de compañero que tú. A ti te atiendo y a Antoñito le
digo que Antoñito Ruiz...
A todos los niños de la casa...
Irene Lozano y deja de pelearos.
Yo no he dicho que se hayan hablado de fechas, vale. Que es la fecha más o menos que se estima. Ya está.
Vale.
Después del puente, vamos.
Vale. Foto, quédate por ahí. Que esto es importante. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Pues que el programa va a ir a más, ¿eh?
Bueno, por favor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, ¿qué tienes, retardo o es que has tardado para...?
No. Estaba esperando el momento para intervenir.
Ah, muy bien. Estás esperando que haya un silencio en la radio para dar las buenas noches.
Qué educado.
Me gusta. ¿Cómo estás, Miguel?
Bien, bien. Ya se va acercando. Cuando ya escucho que pueden quedar tres semanas para que los equipos vuelvan a los entrenamientos, pues ya me pongo contento. Ayer hicimos una rueda de prensa improvisada en antena con Fábregas. Esto va cogiendo cuerpo, Juanma. Sí,
cuenta lo que supone para ti las sumas, las restas y las divisiones, Miguel.
Bueno, pues como tú, ¿no? Aquí experimentando las llevadas, tú con Ander, yo con Mario.
¿Cuántos años tiene Mario?
Más o menos es la misma edad del hijo. De Ander, sí, 7 hizo en enero. Así que
bueno.
las multiplicaciones le cuestan un poquito más.
Pues ya tiene edad para que se vaya buscando la vida, ¿eh? Que sea años en casa. Nos ha salido vago el chaval.
Estos a los 15 tienen que mirar.
A los 15, sí. Que, Miguelito, el Real Madrid, es una información de los compañeros de Hockey Diario de esta mañana, el Real Madrid... se plantea seriamente o pide directamente jugar lo que queda de temporada cuando vuelva al fútbol, si es que vuelve, en la Ciudad Deportiva del Madrid, en Valdebebas, en el campo Alfredo Di Stéfano.
Sí, en el Alfredo Di Stéfano. Además, esta mañana fuentes del club nos decían que era una posibilidad y a última hora de la tarde hemos confirmado, también vía foto, vía la Liga, que el Madrid ya incluso le ha hecho la petición a la Liga de Fútbol Profesional. Jugaría los 6 últimos partidos de Liga, si se celebran, los de casa en el Alfredo Estéfano, con capacidad para 8.000 espectadores, obviamente a puerta cerrada. Recordemos que al Madrid le quedan 6 partidos todavía: Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe, Alavés y Villarreal. Y la Liga de Fútbol Profesional ha dado el ok. El Madrid se va a ahorrar, o se ahorraría, el gasto de apertura del Estadio Santiago Bernabéu, la comodidad de los futbolistas, que prácticamente estarían concentrados apenas 400 metros, y además estarían garantizadas también las retransmisiones televisivas, muy probablemente a horas tardías. Habría menos cámaras, pero suficientes para cubrir informativamente el partido. Recordemos que las obras en el Bernabéu se retomaron la semana pasada, que ahora mismo los dos fondos del estadio, tanto el sur como el norte, no tienen techo, y bueno, pues el Madrid también ganaría 6 días en esa lucha contra el reloj que tiene para intentar acometer las obras lo antes posible. Se ha perdido un poquito de tiempo con esto de la cancelación. Recordemos que la fecha en principio prevista es verano de 2022 para acabar el nuevo Bernabéu.
¿Qué os parece?
Me parece razonable, ¿no?
Sí.
Necesitas un terreno de juego de dimensiones reglamentarias, dos porterías y un confort de instalaciones que el Alfredo Estéfano tiene, pues, es prácticamente nueva. Yo entiendo que el Madrid haga esta maniobra sin problemas, vamos.
Sí, hombre, además que lo de las cámaras, habiendo pasado el Barça, es lo de menos, ¿no? Porque lo que viene es gente normal, Valencia, el Mallorca y tal cual. O sea, el riesgo de la cámara como mangazo, y esto ya prácticamente no existe, pues está bien, con 4 cámaras lo puedes hacer perfectamente.
No, no va a haber 4 cámaras.
¿Y el barque? ¿Y el barque?
Va a haber más, va a haber
más. Ya verás tú.
Habiendo pasado el Barça, tranquilo.
Que nadie se preocupe, porque David Sánchez estaba muy preocupado hoy en Twitter diciendo que esto es una estrategia para que no haya VAR. Que nadie se preocupe, que va a haber VAR en el Alfredo Di Stéfano.
Como entras a las provocaciones de David Sánchez, es increíble.
No,
¿eh?
Pero claro, que está, pero es que totalmente... Son... No, pero es que seguramente que hay gente que piensa como David Sánchez. O sea, que
no,
que
hombre, no, pero te lo estoy contando
y
yo.
Y lo contrario,
nadie se preocupe, que el estadio Alfredo Di Stéfano está totalmente homologado para coger un partido de primera división. Cómo se va a jugar este partido, y que nadie se preocupe, que va a haber las cámaras suficientes para que se pueda realizar ese partido.
Habrá que poner andamios, porque el tiro de cámara en el Di Stéfano suele ser bastante bajo, y me imagino que habrá que montar ahí una pequeña infraestructura
para
hacer
una buena retención. No habrá ningún impedimento, Joseba, por parte
de la Liga. Joder, si no tiene Florentino andamios, ¿quién los va a tener?
Está en el Bernabéu todos, ¿eh? Está en el Bernabéu todos.
No, hombre, alguno
quedará. Están cambiando los tejados.
Alguno quedará. Puede traer Luis Enrique uno.
Las dimensiones del Bernabéu son exactamente las mismas que en el Bernabéu.
¿El campo, dices?
Sí, el campo mide lo mismo.
Es increíble, parece más pequeño, ¿eh? Lo que son las cosas.
Caben 8.000 solamente, y el Madrid suele realizar el primer entrenamiento del año, la primera plantilla, en el mes de enero. Y también me comenta Arancha que la UEFA le ha comunicado hoy que tendría que valorar esa petición, si el Madrid también, primero obviamente se tiene que retomar la Champions, luego el Madrid tendría que eliminar al City, porque recordemos que el partido de ida se jugó en el Bernabéu, pero en caso de que se celebre la Champions y el Madrid elimine a los ingleses...
No te preocupes,
pues
Miguelito... Que eso, bueno, queda que todavía.
Se me haría rarísimo jugar una Champions, sí, en Valdebebas, pero bueno, que la UEFA todavía no ha recibido petición.
Ah, mira, me manda Chato el tuit al que hace referencia...
De David
Sánchez, que hace referencia a Fouto. Dice David: cámara VAR que se instalará en el Alfredo Di Stéfano. Se instalará fuera del estadio, en la famosa rotonda, cuanto más lejos mejor. Y pone una imagen del Cinexin con el Pato Donald, el Cinexin que teníamos.
Sí, hombre. Es
que David es... Para esto es genial, de verdad.
Es del club de la...
Hay otro antes mejor, ¿eh?
¿Sí?
Espérate, si lo veo.
Vale. ¿Qué decías,
Ciro? Es del club de la comedia, eso lo he dicho muchas veces, que se ha equivocado de...
comedia, pero si el Madrid elimina al City, como será normal que suceda...
Oye, ¿puedes jugar en el Wanda?
Si esa puerta... No, pero si esa puerta cerrada, ¿por qué no la puedes jugar allí? Entre todo la UEFA también.
Pero si es en agosto, ¿puedes jugar en papel ya, Tomás?
Juanma,
dime.
El tuit que ha puesto a la información del partidazo.
Sí.
Se viene el asalto al tren de Glasgow, el robo al centro de diamantes de Amberes, el robo a la joyería Harry Houston de París.
Harry Winston.
La levantada
de la comedia.
Del Dioni y su furgón blindado. El Madrid más cerca que nunca de jugar sin VAR.
Pero ¿por qué le ha dado a David por decir que no va a haber VAR ahí? Si hay VAR en...
Por eso te digo que vamos, que va a haberlo. Es que hay campos en segunda división con peores instalaciones que el Di Stéfano, y lo hay, hombre.
A ver si luego el Barça va a acabar jugando en su ciudad deportiva también.
Pero no entréis al trapo.
Ya conocerás a David mejor.
Contra el Valencia, el Mallorca y demás, no pasa nada.
Ha conseguido lo que quería, que es que siga hablando él entrando al trapo.
Pues si el mini estadio está bien, tampoco sería descabellado pensar que...
Sí, en el mini estadio también se puede hacer un partido.
Seguramente sea más económico abrir un estadio de estos que un super recinto.
Pues sí,
yo seguro.
O sea, si la instalación cumple lo reglamentario y sobre todo iluminación, porque tened en cuenta que van a ser partidos que se van a jugar muy tarde. Entonces, si la instalación cumple, sobre todo temas de iluminación, y el resto, el césped está bien, pues oye, se puede jugar. En el mini estadi se han jugado partidos de segunda división del Barça B hace 2 años.
Pero tendrá que haber una causa, ¿no? ¿O se van a poner a jugar todos en las ciudades deportivas?
No te creas, Mónica, es que en el Bernabéu, o sea, sí que se puede jugar, no por las obras. Las obras, Mónica, no es el impedimento, ¿eh?
Lo que pasa es que la causa es que no va la gente.
Claro, lo que pasa es que consideran que a lo mejor un campo tan grande... Es una decisión muy, muy lógica.
Entonces,
¿eh?
El Barça puede decir lo mismo. La
bueno, sí,
lo
sí,
mismo.
Claro, pues, pero una cosa, ¿qué más nos da ver un partido si no hay gente, claro, en el Camp Nou que en otro sitio?
En el mini estadio.
Claro. Sí, lo que quiero es que el césped esté bien, si y que la tenga las dimensiones bien correctas.
Sí, pero claro, cuesta más abrirlo uno más grande que uno.
Por eso, pero por, eso. Que, por eso te digo que a mí, como espectador en la tele, me da igual que jueguen en un sitio que en otro. Si el campo está bien, claro, ¿qué más me da? No me dice nada.
El Barça podría hacerlo.
Es más, a lo mejor cuanto más pequeño el sitio, mejor.
Mejor.
Mejor. Menos, sí, sensación, ¿no? Sí, menos sensación de
vacío. Eso es, menos sensación de vacío.
De vacío.
Igual eso... se pueden poner hasta lonas en los fondos.
Claro, eso no se había hecho nunca, Miguelito. Fíjate qué idea has tenido.
Maniquí, Miguelito, con tu cara también.
Joder, Miguel, qué bueno.
¿Has visto, no?
¿Algo más, Miguelito?
Bueno, me dice Melchor que Areola no va a seguir la próxima temporada. Termina contrato este verano. Es el único jugador que termina contrato en 2020. Parece que Lunin, cedido en el Oviedo, la próxima temporada va a ser el segundo portero de Courtois. Y en cuanto a Hazard... Ayer hablabas con Roberto Martínez, parece que los plazos se van cumpliendo, la semana que viene puede empezar ya a realizar carga en la pierna y si todo va bien, si el equipo vuelve al trabajo y tal, en principio, a principios de junio, podría el belga incorporarse ya al trabajo del grupo en la recta.
Sirus,
estamos ahí.
¿Y Asensio? Excítame un poquito.
Lama también me está escribiendo, es que me escriben todos.
¿Qué
quieres, están
Lama?
En casa. ¿Qué dice, que los tiros de cámara son peores en estos campos. Sí, sí, ya lo sé. Sí, son peores. Sí, que pongan andamios.
Hay
que
menos altura.
No pasa
nada.
Hay menos altura.
Pero ya la liga lo ha autorizado. Dile a Lama. Vamos, venga, vamos para adelante. No
he preguntado por Asensio. Y conmigo 8 millones de personas.
Asensio, yo creo que también podría estar en, si no la primera semana, en cuanto empiece los entrenamientos del grupo.
Vale.
Me estoy mojando.
Veo la 14 más cerca.
Vamos, es que yo ya... ¿cómo está la Cibeles?
Con Hazard y Asensio, esto es otra cosa.
Hombre, por favor. 2 balas.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Oye, del Madrid al Barça, está preparada Elena Condis. Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal todo?
Muy bien. Yo soy muy positiva. Hay algún día que te pilla un bajón, pero en general muy bien, muy contenta.
Muy bien, pues eso es lo más importante. Y una cosa, en Barcelona tranquilidad, ¿no? De momento...
No ha dimitido nadie.
No, bueno, hoy no ha dimitido nadie.
Hombre, realidad, no, hoy. Ya la semana pasada tuvimos suficiente, ¿no? Un poco,
sí,
de calma.
Claro. Sí. Está Bartomeu... Tranquilito,
sí,
esta semana.
Tranquilo.
Rosell.
Oye, no, por eso llevamos a Elena. Porque...
Pero una cosa, dices, esta semana tranquilito, pero es lunes. O sea,
sí. No, de verdad que. De momento la semana va bien, hay que decir. Sí, sí, de momento
tienes
la semana...
6 días para meter la pata.
Pero bueno, claro, Todavía nos queda una horita de programa, así que.
Sí, no, bueno, decimos,
nada.
La semana va bien y ayer Rakitic volvió a decir que, bueno, que si quieren algo que le llamen, que lo del saco de patatas, que Monchi no tiene, debe haber perdido su teléfono, en fin, o sea, que eso es la.
No, Bartomeu es que está por otras cosas, de momento.
Sí, bueno, eso dijo Rakitic. Dijo, bueno, a lo mejor no me llaman porque están tan liados con otras cosas que como para que me llamen a mí. Que te iba a decir, la segunda parte que se ha publicado hoy de la entrevista de Cristina Cubero con Sandro Rosell es una parte como más centrada en su paso por la cárcel, más como más humana, ¿no? Y es quizás un poco más sorprendente para el gran público, ¿no?
Sí, a ver, de entrada Sandro Rosell confirma una noticia y es que se ha querellado contra la jueza Carmen Lamela, la instructora de su caso, por presunta prevaricación y acusa también a la fiscal de inductora. Subraya que después de su caso las dos magistradas fueron sorprendentemente, dice, ascendidas y salieron de la Audiencia Nacional. De hecho, Lamela pasó a ser jueza del Tribunal Supremo. Después, como decías, esta entrevista nos muestra una cara más íntima, más personal de Sandro, donde repasa los 2 años que ha pasado en prisión preventiva. Se le quedó muy grabado a Sandro Rosell su primer día en la cárcel de Soto del Real. Cuenta que nada más llegar le dieron 4 preservativos y 4 bolsitas con vaselina. Eso, confiesa, le dejó bastante preocupado.
No me extraña. Debe ser.
A mí me pareció flipante.
No. Ostras.
Sí, es que además empieza así, ¿no? Medidas... La segunda parte de la entrevista y te quedas como...
No, mascarilla no tenemos, por preservativo lo que queramos.
No, pero hombre, entiendo que son medidas higiénicas, sanitarias, por las cosas que pasan en las cárceles, pero si entras ahí de repente...
Pero la vaselina ya es...
No, claro, sí. Pues eso, pues por imagínate, porque habrán tenido problemas de todo tipo, claro.
Pero, joder.
Ya, pero...
Bueno, sigue.
No sigue
un poco frío, sí, te deja un poco frío.
Bueno, yo diría que eso es lo que más sorprende, ¿no? Sí, esta sí, sí. Segunda parte de la entrevista. Lo más duro, reconoce Sandro Rosell, fueron las 13 veces en las que se le negó la libertad bajo fianza. 13 veces por riesgo de fuga, la jueza Carmen Lamela le denegó esa libertad. Lo que más le ayudó fue compartir celda con su socio y amigo Joan Besolí. Recuerda el olor a cerrado, a cemento, a barrotes y a rancio de la cárcel. Pasaron 2 años en una celda de apenas 10 metros cuadrados con 2 camas y un váter para los dos. Cuenta que los presos le llamaban presi, sobre todo los sudamericanos, que seguía los partidos del Barça por la radio y que dentro se hizo más fuerte. Es la única manera, dice Sandro Rosell, de no morir internamente. Y acaba reconociendo que se siente mucho más querido ahora cuando pasea por las calles que cuando era presidente del Barça.
Sí, ahora tiene una imagen de alguien al que le han hecho, han cometido con él una injusticia. Y claro, eso te hace crecer en el cariño popular, en el cariño de la gente, como es lógico. Claro. ¿Algo más, Elena?
Nada más.
Pues muchas gracias. Adiós, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
¿Qué os parece lo de Rosell?
Bueno, yo lo dije en su día, me parece terrible lo de lo que se hizo con él. Cuando estaba en la cárcel lo dije, que quién le iba a devolver si después lo declaraban inocente. ¿Y quién le iba a devolver los 2 años o el tiempo que llevaba en la cárcel en aquel momento? Debía llevar, me parece, 1 año y medio. Y me parece que tiene que tirar para adelante y que cuando él dice que va a presentar o ha presentado una denuncia por prevaricación, creo que tiene que ir hasta las últimas consecuencias, porque creo que eso es bueno para todos nosotros. O sea, sentirnos seguros y que la justicia es eso, justicia.
Sí, yo creo que aquí lo dijimos todos en su momento, y no me quiero equivocar, pero creo que le entrevistaste, Juanma,
al abogado,
justo, o no sé si incluso con él hablaste justo después de salir de la...
Bueno, no, con Rosell no, con el abogado.
Con el abogado.
José María Fuster Fabra, que es
el programa, exacto. Sí, sí. Y yo creo que aquí lo dijimos todos, y da igual que seas del Barça, del Madrid, la idea política que tengas, yo creo que se cometió una injusticia muy bestia con lo de la prisión preventiva, y no voy a decir sin precedentes, porque han pasado muchas cosas en muchos sitios, pero que nos llaman muchísimo la atención, y estoy de acuerdo en que a nivel de carisma o de empatía con el público, Sandro, que no era un tío que precisamente ese fuera su punto fuerte, tal vez al principio de todo, cuando trajo a Ronaldinho, cuando era el vicepresidente el segundo de Laporta, igual sí, pero luego cuando fue presidente, el cariño de la gente, dijéramos que no lo tenía demasiado, y ahora, aunque sea tristemente por este motivo, estoy de acuerdo que lo ha recuperado.
Bueno, fue el presidente más votado de la historia del Barça, creo.
Sí, sí, lo fue. Sí. Pero una vez ejerció de presidente, Mónica, ahí... Es decir, él fue el presidente más votado por todo lo que venía de la etapa Laporta, pero cuando él tuvo que ser el presidente, también la forma en que lo dejó, etcétera, creo que si tú haces una encuesta de popularidad en Barcelona, te sale, por supuesto, Laporta y algunos más antes que Sandro, creo, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado.
A mí siempre me ha llamado mucho...
Si no fue una injusticia, un tema judicial, que lo fue, porque salió absuelto, fue un tema de humanidad. Claro. Sobre todo, que es un poco lo que refleja en esta segunda parte de la entrevista, ¿no? Fue inhumano lo que le han hecho pasar. Por eso yo le admiro, y es verdad, como dice Ciro, hay que agradecerle que tenga fuerza todavía de litigar contra el sistema, nada más y nada menos, ¿eh? Porque yo creo que te pasa una cosa de estas y una vez que sales dices, bueno, ya me olvido, aparte de que cuesta mucho dinero poner en marcha un proceso de este tipo, pero tener fuerza, porque yo ya le doy por salvado, ¿no? Ya se ha visto que era inocente, en teoría no necesita nada más, y sin embargo él se va a meter en un follón importante judicial de ir contra...
Ya, pero es que Robert, es que a mí lo que más me llama la atención esto es cómo reaccionaría yo, o cómo reaccionaría cada uno de vosotros, si te pasa esto. Claro. Si estás 2 años, es que no estamos hablando de 2 días o 2 horas, estamos hablando de 2 años en la cárcel...
De terror.
Por no cometer ningún delito. Es que no, es una cosa...
Y que te estén negando día tras día la libertad condicional.
13 veces.
¿Cómo reaccionas tú ante eso?
Sí, es una situación.
Pero es que además hay otra cosa que es lo que no se entendió, que fue lo que, en definitiva, cuando entró José María Juster Fabra, dio la vuelta al asunto, que la parte presuntamente perjudicada no se sentía tal, que era la Confederación Brasileña de Fútbol. Entonces, decir, coño, usted tiene 2 años a un señor en una prisión preventiva es que es terrible, sí, o sea, sí. Es que lo que decíais antes, de decir, escúchame, que esto, pensemos lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no?
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Dice Javi, Irene Lozano me encantó desde el primer minuto que entró en el partidazo. Si consigue una tregua entre Tebas y Rubiales, efectivamente, merece el Nobel de la Paz. Pues lo siento, Fouto, pero yo también soy de la misma opinión. Al frente del Consejo Superior de Deportes tiene que haber una deportista, igual que al frente de un hospital hay un médico y al frente de un barco hay un capitán. Por mucho que haya logrado, hoy no deja de ser más que una política y una periodista. Antonio, llevo todo el día esperando el partidazo o el fin de semana para escuchar Tiempo de Juego, y empezar el programa así me ha provocado tomar una pastilla para los nervios. Hoy habéis provocado taquicardias en un alto porcentaje de la población. Estoy decepcionado, pero claro, como es lógico, no lo vais a leer.
¿Pero qué, Carlos, pasa? ¿Por qué? Perdona.
No, no por entiendo. El inicio con Fali, yo creo.
¿Y que se ha decepcionado conmigo? ¿Con
por
el programa?
Los nervios, sí, le ha provocado nervios, estrés.
Dime. ¿Le ha provocado estrés? Sí, joder, uno no sabe ya lo que hace.
Dice Carlos, llevo toda la vida escuchándos y este es mi primer mensaje. Solo espero que antes de hacer un solo test a un futbolista, se lo hayan hecho antes a todos los médicos, sanitarios, pues, y personas mayores de 65 años.
Pues puedes esperarlo, pero no va a ser así.
Para Pedrito dice, lo de Fali no es ser radical, la postura de Fali es de cobarde, menos mal que es futbolista y no sanitario. Otro dice, Fali demuestra desconocimiento sobre la enfermedad, pánico social y el claro ejemplo de que las convicciones no las cambian ni el sentido común. Y Jorge nos manda un mensaje muy bonito, dice, creo que no son conscientes del bien que hacen a muchas personas de este país. Mi mujer ha pasado por 16 interminables sesiones de quimioterapia debido a un cáncer de mama. Gracias a los podcasts de su programa, se le han hecho un poco más amenas las dos horas del tratamiento de cada sesión. Como anécdota, contaros que incluso le llamó la atención la enfermera para que se estuviera quieta, ya que no podía parar de reír cuando el primer programa del Rey Rama. Nunca os estaré lo suficientemente agradecido.
Yo, perdona. A mí mensajes como este me flipan. O sea, que de repente mande un mensaje un oyente que dice que su mujer, mientras da sesiones de quimioterapia, que duran dos horas, se pone el podcast del partidazo y se está riendo. Sí, sí. ¿Puede haber algo más bonito? Es que
imposible.
Yo creo...
No hay... esto ya da sentido a toda
totalmente.
La
totalmente. O sea, es de los mejores mensajes que hemos recibido nunca. Sí, sí. O sea, ¿qué pasa?
Guárdalo, Chato, guárdalo.
Vamos, por favor. Sí, oye, hay que hablar con esa oyente, Arauz. Tenemos que localizar a esa chica o a esa señora. O sea,
sí, señora.
Hay que localizarla, de verdad. O sea, acompañar a alguien en un momento tan difícil, que maravilla. Bueno, claro, y tenemos un audio, además, de un oyente.
Llevo 16 años escuchando este programa. Todas las noches. No he fallado ninguna. Y nunca se me ha leído ni un mensaje, ni tampoco se me ha escuchado un audio. Y muchas veces habrá puesto cosas interesantes. Así que nada, pues, enhorabuena por el programa y nada, me cambiaré al ser.
Eligió un mal día.
Me cago en la leche. O sea, no, lo que queda claro es que las amenazas funcionan, ¿eh? O sea, sí, cuando, sí. Ya saben ustedes, si quieren sonar en el partidazo, con que nos amenacen que se van, es suficiente. Ya les sacamos a todos.
Bueno, palo, bueno. Verás que bien.
Oye, programón, me gusta. Atención, sí, ¿eh? Esto va a crecer. Vamos a hablar ahora mismo con una de las mejores deportistas españoles de todos los tiempos, que hoy ha estado con los Reyes, con Felipe y con Leticia. A ver cómo están los Reyes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 38 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo. ¿Qué día es hoy? Marchante, ¿qué día es hoy?
20, lunes.
¿20 de qué?
21, ¿no?
¿20 de qué?
¿De abril?
20 de abril. Hoy es 20 de abril. Bueno, yo creo que es uno de los temas de nuestra vida, ¿eh? ¿O no?
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás?
El clásico de Celtas Cortos, 20 de abril del 90, hoy es 20 de abril de 2020, o sea, 30 años después.
Joder. Sonando bien.
Hombre, nueva versión de Celtas Cortos. Con un grupo de artistas extenso.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás?
Líder de Celtas Cortos es Jesús Cifuentes. Hola, Jesús.
Hola, muy buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues bien, pero ya a estas horas agotado de un día de un día muy extenso a cuenta de esta revisión del tema.
Claro, porque perdona, Jesús, para ti el 20 de abril es como Nochevieja para todos los demás, ¿no? Está todo el mundo escribiéndote todo el día. El 20 de abril está recibiendo mensajes todo el día, ¿no?
Sí, no, mensajes, entrevistas y, bueno, es no parar, ya he hecho humo, ¿no? O sea, es San 20 de abril, ya esto trascendido, ya es San 20 de abril.
Pero escucha, no hay que renegar de eso porque... No digo que reniegues, ¿eh? Pero,
para nada.
Claro, porque a lo mejor estamos donde estamos gracias a cosas así, ¿no?
Desde luego que sí, o sea, que no, como tú dices, yo no reniego para nada de nuestro pasado,
sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Se compone de no solo de 20 de abril, sino de muchas otras canciones, ya una pila de discos en 30 años, imagínate.
Claro, es que hay muchos artistas que... como que le han acabado cogiendo manía a su gran hit, a su gran éxito, y como que se enfadan con esa canción y incluso no quieren cantarla a los conciertos. Y yo digo, joder, no, es tu canción, o sea, siente la tuya y es la canción. Al final las canciones son de la gente también, ¿no?
Efectivamente. Hombre, por suerte nosotros no tenemos una, sino un montón. Lo digo desde la humildad, ¿eh?
Sí, no, claro.
Pero sobre todo... Quiero decir, si eso me ha pasado en algún momento, lo tengo ya súper reconciliado. Yo creo que es algo, porque lo que sucede cuando tú te subes a un escenario, como tú dices, es la canción es de la gente y lo que te regalan es la energía de todo el mundo ahí junto, metido en una especie de comunión, ¿no? Entonces eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un artista sobre un escenario.
Qué guay. La de gente que se habrá conocido, que se habrá besado por primera vez escuchando esta canción, o que habrá acudido a la fiesta de su vida, o que la habrán puesto en un montaje el día de su boda, tal. Tenéis una suerte enorme, ¿eh? El hecho de haber creado algo que sea tan importante en las vidas de las personas, de verdad. Yo en eso os envidio mucho.
Pues ciertamente, oye, pues quiero decir, esto nunca tuvo una, fue previsto, ¿no? Pero bueno, la suerte es que hemos dado en el clavo con, yo creo que con ofrecer un espejo emocional por el que muchos y muchas personas hemos pasado, ¿no? O sea, que
sí.
Ese momento en el que, digamos, que rompes el cordón umbilical o no lo quieres romper, de entrar de la juventud a la madurez, de mirar un poco para atrás, ver que ya
sí.
Pues, a veces tus colegas se van dispersando, de yo qué sé, no sé... Pero bueno, que en sentido positivo, ¿eh? Porque es bonito y sobre todo que, mira, hemos acabado en el día de hoy con esta versión con 1,5 millones de visualizaciones.
¡Ostras,
en YouTube!
¡Qué bueno!
Que se dice pronto, ¿sabes? Y bueno, todo esto gracias, porque quiero dejar claro que este esfuerzo va encarrilado a recaudar fondos para Médicos Sin Frontera, ante todas las cosas, con esta que está cayendo, con el puto bicho.
Sí.
Y bueno, pues que esto es lo que sucede pues cuando la gente nos ponemos todos a remar en la misma dirección, y quiero agradecer desde aquí a todos los artistas que han participado, no solo a los artistas, sino también a un montón de sectores profesionales de los que están en primera línea, léase hospitales, enfermeras, policías, supermercados, ganaderos, agricultores, que tienen cabida también en el vídeo. Y bueno, pues como digo, lo bonito y lo hermosísimo es de que de cuando todos los ciudadanos nos agarramos y nos unimos en un abrazo, aunque haya sido telemático, para hacer una cosa tan
tal
dura,
cual,
¿no?
Tal cual.
Y tan potente.
Como mira, por ejemplo, como lo que hizo Cadena 100 con el Resistiré, en beneficio de Cáritas, que es una versión preciosa también.
Sí.
El otro día nosotros hicimos un programa con los mejores deportistas españoles y con los compañeros de Onda Cero, en beneficio de Cruz Roja. Hoy vosotros, Médicos Sin Fronteras. Yo creo que eso, lo que podamos hacer, pues hecho está. Pues nada, que era simplemente una llamada de agradecimiento, de reconocimiento, de decirte que hemos disfrutado mucho con tu música,
bueno,
con vuestra música,
gracias.
Durante mucho
sí.
tiempo, y que tengo muchas ganas de volver a disfrutar de ella en compañía, o sea, de irme a una verbena,
sí.
un concierto,
sí,
de tomarme una caña, de una sidra en mi Asturias, en fin.
Oye, que vamos a Valladolid, que la última vez que estuvimos en Valladolid estuvieron Jesús y Alberto,
sí.
y tocaron allí.
Sí.
Ya, por cierto, nos llevaron un vino estupendo de cosecha propia, un vino blanco estupendo que no sé si seguís haciendo.
Sí, sí.
¿Haces vino?
No, estamos ahí en coalición con un amigo que es el profesional bodeguero, pero vamos, es que aquí, quiero decir, esta es la cuna del vino.
Hombre,
compañero,
vamos.
O sea que, que tenemos los mejores y excelsos caldos que puedan existir en todo el estado. Lo siento, pero es así.
Perfecto.
No lo sientas, hombre.
Que además nosotros somos también parte de ahí, somos españoles. O sea, eso también.
Y sobre todo nos gusta el vino, nos gusta el vino.
No, nos gusta el vino, nos gustan las mujeres, nos gusta el vino. Si tengo que olvidarme, bebo y olvido. Dijo Julio Iglesias. Jesús, gracias y enhorabuena por la iniciativa. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo para todos.
Gracias. Líder de la música española, el líder de Celtas Cortos. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Teresa Perales ha estado hoy con los Reyes?
Efectivamente, Teresa Perales ha estado hoy con los Reyes, telemáticamente, evidentemente, como se tienen todas las reuniones ahora. Ha estado ella como representante del deporte paralímpico. Tampoco es que sea buena representante porque solo ha ganado 26 medallas paralímpicas. Joder, que se dice.
Invitan a cualquiera, ¿eh?
Que se dice pronto, invitan a cualquiera. Como representante de los deportistas olímpicos ha estado Raúl Entre Ríos, el capitán de nuestra selección de balonmano, campeón de Europa. Y también han estado Irene Lozano, presidenta del CSD, y el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado. Y bueno, una hora de reunión, algo más, con evidentemente un tono muy cordial, preocupándose mucho don Felipe y doña Leticia por nuestros deportistas y bueno, que te lo cuente ella, que es la que ha estado allí y lo ha vivido.
Hola, Teresa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Aquí en casa, no te voy a decir ninguna novedad, en casa cerrada ya. Como todos.
Oye, una cosa, ¿qué aplicación usan los Reyes? ¿Zoom? ¿FaceTime? ¿Skype? ¿Cómo se le llama?
House Party.
¿Cómo? ¿Te llaman van, ellos? ¿Llamas tú?
Voy a decir que yo he hecho la pregunta y van cambiando de aplicaciones cada día.
Qué listos son. ¿Y hoy con qué lo habéis hecho?
Hoy lo hemos hecho con Zoom.
Zoom. Fíjate tú. ¿Y te han llamado ellos o llamas tú?
No, me han invitado a la reunión.
A ver,
te mandan un enlace. Estoy porque todas las clases del colegio y todo eso, ahora mismo, vamos, es una locura. Yo creo que tengo ya todas las aplicaciones de videoconferencias instaladas en el móvil, en el portátil, en todos los sitios. Ya.
Estamos todos igual. Y una cosa, cuando dices acepto la reunión y ya aparece la cámara, ¿de momento está la silla vacía o ya está el rey y la reina ahí sentados?
Estaba vacía.
Oh, qué bueno. Me encanta. Voy a empezar a hacer eso yo en las reuniones del partidazo. Te lo juro, porque es que yo me conecto de los primeros y me siento ahí y digo, estos pringados no acaban de llegar. Voy a dejar la silla vacía y luego cuando estén todos me siento yo. Eso es lo que ha hecho el rey, ¿no?
Bueno, nos ha recibido primero el jefe de protocolo de Casa Real y muy amablemente nos ha informado de cómo iba a ser la reunión y ya.
Qué bueno.
Y luego ya al ratito ya se han incorporado ellos. También era normal porque había que hacer las pruebas típicas para comprobar que todo funcionaba perfectamente, que no se quedaba nada colgado y que estábamos todos en donde teníamos que estar y ya está.
¿Lo hacen con auriculares o sin auriculares?
Sin auriculares.
Bueno, oye, hay que saber todas las cosas. Es que yo voy a hacer las videoconferencias como las haga el rey.
Porque... A los 40 minutos se corta esto, ¿eh? En Zoom.
¿Zoom se corta a los 40 minutos?
Sí, sí.
No se corta a los 40 minutos.
¡Ah, ya! ¡Hay enchufe, reina!
No, tiene la versión de pago.
Pues
la versión
de pago. Mía, a los 40 minutos, zasca.
Claro, pero no pagas.
Hombre, ha pagado el rey la de 2,99 en el Apple Store. Claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, Teresa, ahora solo para esto, para ver cómo se conectan los reyes.
Pues espero que no, porque la conversación ha dado mucho de...
Venga, pues venga, vamos allá. ¿Cómo empieza alguna conversación con los reyes?
Mira, nos habían dicho que iba a ser una conversación distendida, muy muy amable y cercana, y la verdad es que así ha sido en todo momento, ¿eh? Desde el primer segundo, pues él nos ha dado la bienvenida, nos ha preguntado qué tal nuestras familias, que si estábamos todos bien, o sea, se ha interesado por nuestro estado de salud y por cómo estábamos cada uno viviendo el confinamiento. Y luego, pues particularmente a cada uno, pues nos iba haciendo algunas preguntas. Es decir, que verdaderamente me ha sorprendido porque yo sabía que él, obviamente, le interesa mucho el deporte, no en vano es un gran deportista. Y,
¿sí?
Y claro, en el caso de Raúl Entre Ríos y el mío, que pues hombre, estábamos preparando los Juegos de Tokio y sabiendo que la ilusión que hace preparar una cita olímpica y paralímpica, sí, y que de repente pues se trastoque, pues claro, él, o sea, yo sabía que a él le interesaba mucho el tema del deporte, pero claro, pero verdaderamente habían hecho mucho los deberes sus majestades, el rey y la reina, y entre los dos, o sea, nos han hecho muchas preguntas, han intervenido en varias ocasiones y muy bien, no hemos arreglado el mundo porque la verdad es que esto es difícil, creo que entre todos hemos llegado a la conclusión de que estamos ahora mismo ante un panorama que, pues, que es como un libro en blanco en el que hay que ir escribiendo poquito a poco y con buena letra, ¿sabes? Sin dar tropezones en el camino. Y que sobre todo él y ellos, los dos, querían transmitirnos el apoyo, pues, desde Casa Real, que supiéramos que estaban allí pendientes.
¿Alguna medida, os ha aportado alguna medida concreta, alguna decisión concreta, algo, no sé, algo que se pueda...?
Pues ha puesto mucho en valor el que el deporte, que siempre ha sido movilizador de masas y movilizador de espíritu, pues que cuando llegue el momento de volver a la rutina, a la normalidad y a levantar el país, la parte, sobre todo la parte moral, pues que sería interesante tirar mucho de los deportistas, ¿no? Que tenemos una gran responsabilidad ahora mismo también de mantener un poco la motivación de la gente, ¿no? Que pues hay algunos deportistas que de alguna forma somos referentes, que utilicemos también esa imagen para transmitir esos valores de mantenernos ahora con esa tranquilidad y con esa paciencia que un poco es lo que nos toca. Pero hemos hablado de todo, de cómo se hará la transición para la organización de nuevas competiciones, de cómo preocupa precisamente cómo se van a organizar, que hay deportes que lo tienen más difícil que otros. Pues, por ejemplo, Raúl Entre Ríos decía, hombre, pues imagínate un partido de balonmano, ¿cómo lo vamos a hacer sin contacto? Pues es que es imposible, claro. ¿Sabes? O cómo había que guardar distancias, e incluso Irene Lozano decía, entre los ciclistas, que se hablaban de un montón de metros, no de uno ni de dos, sino de hasta 40 metros por el rebufo y demás. Sí, que hay muchas cosas que van a hacer complicadas la vuelta a la normalidad en el deporte, pero que es importante que mantengamos la tranquilidad, que seamos pacientes y que bueno, que todo llegará y que sobre todo que la medida de lo posible, pues ahora nos mantengamos en forma lo mejor que podamos cada uno en nuestras casas.
¿Cuánto duró el encuentro?
Pues cerca de una horita, la verdad es que sí, no ha habido así un momento marcado, o sea, sé porque además he visto en Instagram que han tenido hoy un montón de reuniones, pero no se ha notado nada marcado la agenda, o sea, han estado con nosotros y han estado con nosotros sin estar pendientes de la hora.
¿Os han dicho si hacen deporte, si ellos están haciendo algo de deporte o no?
Pues no lo hemos hablado, pero conociéndolos yo creo que sí, que
sí, seguro que algo
hacen de deporte.
Sí.
Teresa, ¿la reina de Tizia todavía pregunta como periodista o ya no?
Bueno, yo creo que tiene la curiosidad normal, porque yo creo que eso no se pierde. Igual que los nadadores somos nadadores desde que nacemos hasta que morimos, pues yo creo que el periodista tiene eso innato dentro de sí, ¿no? Pero no, en esto es más una preocupación de verdad muy personal. De hecho, una de las cosas que me ha gustado mucho, que hace también, pues o sea, nos muestra, ¿no? Sobre todo la parte humana de ellos, que nos decían, nos estamos reuniendo con muchos sectores que nos transmiten muchísimas preocupaciones, ¿no? Y se quedan con eso, con ese ahogo también que te produce el que sabes que bueno, que hay mucho que hacer, que hay mucho en el que hacia lo que remar todos juntos y que bueno, pues que ellos están ahí también para dar su apoyo.
Uh-huh. Os diría algo del programa de radio que hicimos el otro día aquí con Nadal y con Alonso y todos estos, ¿no?
Pues mira, de eso no ha habido, pero yo creo que porque en ese momento
se te cortó.
Ha habido cosas que se nos ha quedado.
No, se te cortó la conexión ahí seguro, porque sí. Seguro que es una cosa que... Oye, Teresa, pues que nada, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros para contarnos cómo es un Zoom con el rey.
Muchas gracias.
Un beso muy grande, que espero que estés bien.
Un beso enorme para vosotros.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Teresa, adiós. Perales.
Ha estado Fali en esta reunión.
Fali, si va Fali el rey...
La que le lía,
¿eh?
Deja.
Es un fenómeno.
El rey intentando convencerle.
Un fenómeno, y el rey convenciéndole.
Me están llegando mensajes que es verdad, del 20A, hubo una canción que pusimos aquí de moda, el 20A, el Emilio llorará, y lloró. ¿Fue una final de Copa?
¿Así? Sí, es verdad.
Sí, el 20A, el Emilio llorará... Fue un Barça-Madrid, que es Vir López.
Sí, la final de Valencia, ¿no?
Valencia.
La de Valencia.
La de Bale.
La de Bale. Gareth, ¿dónde está ese muchacho?
No recuerdo.
¿Dónde está? Sabe Dios.
Está, creo, en Augusta.
Jugando a golf.
En Augusta,
está confinado.
Está confinado. Oye, ¿en qué país se puede jugar al golf? En Estados Unidos, no sé dónde leí yo.
Andorra.
No, hay un país que de dos en dos, sin coche, o sea, sin...
Sí, con mascarilla, ¿no?
Con mascarilla.
En estado de Estados Unidos, ¿no?
Oye, pues buscarla allí.
En Estados Unidos no creo, John Rand nos dijo que no se podía jugar.
No, pero había un sitio, es que lo he visto en un telediario.
Sí, yo también, es verdad.
No se me sigue yendo de la cabeza el tío que dijo que se podía jugar al fútbol con mascarilla. Es una cosa.
Sí, sí, lo dijo.
El viernes, un ingeniero alemán o... ingeniero, un virólogo.
No, y con casco se puede jugar también. Mira, el fútbol americano lo juegan con casco. Por jugar se puede jugar con todo.
Así no se tienen que tapar la boca cuando hablan.
Oye, que por cierto, Rafa. Rafa, digo yo.
Rafa.
Ángel.
Ángel.
Como me conoce Marchante.
Me encanta que te acuerdes de mi
nombre. No, es que empiezo a llamaros ya por los personajes a los que representáis. Es decir, a Fouto le llamo Tebas, a Alcalá le llamo Rubiales, a ti te llamo Rafa.
Le llamaba.
A ti Florentino.
A ti Florentino.
A mí Dembélé.
A Mónica Guillermo Amor.
A mí Guillermo Amor.
Guillermo Amor, sí. A Guas Vinicius.
Estoy muy feliz siendo
Hombre, por favor.
Si me quieres cambiar por alguien, que sea por nada.
Senabre, Dembélé.
Usman.
Nadal Pareda.
Palomar, ¿quién puede ser Palomar? Mourinho.
Mourinho.
Hombre, representar a Mourinho.
Oye, que hemos hablado
tú eres a Perribay. Tú eres a Perribay.
Una duda rápida.
Bastante más comedido que yo es a Perribay.
Bueno, ¿qué ha dicho Rafa?
Pues la verdad que ahora que hablabas de Zoom con Teresa Perales y de cómo ha hecho ese Zoom los Reyes, hemos descubierto otra cosa que se le da fatal a Rafa Nadal y son los Instagram Live. Yo sé que lo de conducir con marchas no es lo suyo, lo de bailar, lo de jugar al pádel. Bueno, pues le incluimos esto de los Instagram Live porque ha tardado no menos de 3 minutos en conectar a Roger Federer y te aseguro que la cara de presión de Rafa no se la he visto ni en las finales de Grand Slam, ¿eh? De lo mal que lo ha pasado.
Es que no es fácil porque te tienen que mandar una solicitud y a mí me pasa porque lo hago en Vamos, con el Instagram de Vamos, y te tiene que mandar una solicitud, por ejemplo, Javi Gómez Noya, y yo hasta que encontré dónde estaba la solicitud y que era él y tal, pues claro.
Pues solo te digo que en mitad de esa crisis de Rafa Nadal, el mamón de Andy Murray que entraba detrás ha dicho, puede ganar 52 Roland Garros pero no sabe funcionar Instagram, o sea que eso, esa ha sido la parte divertida. Y luego eso sí, Nadal se ha puesto serio. Solo un momentito para explicar de que, bueno, que no ha cogido una raqueta desde que acabó Indian Wells, que no tiene pista de tenis en casa, que no puede entrenar, lo mismo que te contaba a ti en el partidazo el otro día, pero ojo porque ha dejado una reflexión que tiene un cierto tono crítico.
Es verdad que no entiendo muy bien por qué no podemos jugar a tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar y más en nuestro deporte, que mantenemos unas distancias muy grandes de seguridad, jugamos uno en cada lado de pista. Pero bueno, entiendo que es una situación muy crítica, entiendo que también el gobierno pues está desbordado por una situación sin precedentes y también entiendo que lo último que piensan es en quién puede entrenar o quién no puede entrenar, ¿no? O sea que entiendo la situación, igualmente evidentemente hay muchas cosas que no tienen lógica, pero hay que aceptar las reglas y convivir con ellas.
Pues tienes razón.
Sí, en el tenis es que es difícil de... Pero claro,
sí.
Palito, ¿eh?
Sí.
Bueno, lo recoge un poco, ¿no? Y acepta lo que hay.
Sí, hombre, claro, acepta, pero dice sí. que claro, que es un poco incomprensible. Que pero
no
bueno.
Tiene lógica, ha dicho.
Sí, sí.
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 Esta misma reflexión.
Yo es que iba a volver a otros ejemplos que no voy a.
Claro, te iba a decir la reflexión tuya el otro día.
Déjame.
De los perros.
Sí.
Oye, te ha caído la de.
Joder, mi madre me dijo que quedé como un cochero.
Como un cochero.
Sí.
Qué gran frase.
Que es una cosa que no había habido jamás, quedar como un cochero.
Eso se decía
al día siguiente. Me dice, ayer estuve escuchando el programa y quedaste como un cochero.
¿Qué quiere decir?
No pregunté.
Es un dicho, no, es verdad. Es de antes, pero no sé por qué. Yo los cocheros.
Bueno, desde luego no era.
No, que quedaste muy mal.
No sé cómo serían los cocheros, pero bueno.
Será una expresión de Instagram.
Sí, mi madre.
No, hombre, que no, tiene 100 años. Tiene 100 años el cochero.
Vale, Ángel, muchas gracias.
Nada, oye, solo una cosa, Juanma, ya que yo se mete en líos, voy a meterme yo también en uno. Es que quiero decir que no va a ser así lo de test a los sanitarios antes que a los futbolistas. Ya el domingo, en contra de mi voluntad, presentamos en antena a mi hermano, que es técnico de emergencias sanitarias en Cantabria, técnico de ambulancias, y que todavía no les han hecho el test, ni saben cuándo se lo van a hacer. Como se haga un solo test a un solo futbolista para jugar al fútbol sin que antes se le haya hecho a todos los sanitarios de este país, será una mancha negra más y llevan unas cuantas en la historia del fútbol. Sería absolutamente vergonzoso.
Vale.
Amén.
Gracias, bueno, Angelito.
Un abrazo.
Chapo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE? Alberto Arauz.
Dice Millán, la final del 20A fue en 2011. Hoy se cumplen 11 años. Fue la del cabezazo de Cristiano. La de Gareth Bale fue también en Mestalla.
¿Cómo se va a cumplir 11 años hoy si fue en 2011?
Claro.
Bueno, pues te ha equivocado, serán 9. Pero
le han colado.
Si Pitágoras no miente, son 9.
Vale, otro nos decía que donde se puede jugar al golf es en Alemania. Nos lo decían varios oyentes.
Sí, Alemania, ¿ves?
Otro dice, buenas noches, por favor, dos sugerencias. Una, en las tertulias hablen de uno en uno, no se entiende absolutamente nada. Y dos, cuando hablemos de su majestad el rey, diríjanse a él como don Felipe, no como Felipe. A ver si aprendemos un poco. Gracias. Uf. Desde Sevilla.
Madre mía.
Borja dice, si se juega en la Ciudad Deportiva del Madrid, ¿van a devolver parte del abono a los abonados del Real Madrid? Decid algo de esto algún día, por favor.
Oye, ha habido clubes que ya han devuelto, ¿eh? Ya han anunciado que van a devolver parte de, sí, de la temporada a los abonados. Hablo de la Real, por ejemplo.
No sé si leeréis este mensaje, pero ahí va. Será muy respetable la decisión de Fali, pero no su opinión. Mi mujer es enfermera y durante las primeras semanas de la crisis sanitarias apenas tenía una mascarilla quirúrgica que le tenía que durar varios turnos. ¿Qué tenía que hacer? ¿Dejar de trabajar? Pues ni por un momento lo dudo, ya ha estado dando el callo cada turno. Y por cierto, lleva desde el inicio de la crisis sin que le hagan un solo test. Y Ernesto nos dice, Juanma y equipo, no solo esa mujer que ha escrito antes, yo llevo con cáncer desde el 2008, llevo dos trasplantes de médula y no ha habido una sola noche, ingresado y no ingresado, que no me hayáis acompañado. Afortunadamente, desde hace mucho no recibo ni quimio ni radio, pero cuando lo hacía no existían los podcasts, así que lo que hacía era grabarme las famosas Super Bowls o los partidos de la Euro 2008 y ponérmelo durante las sesiones, que según el protocolo podían durar hasta 4 horas. Como aquella mujer y a mí, me acompañáis y hacéis más llevadera la estancia a mucha gente en los hospitales. Muchas gracias de corazón. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Empecé en el larguero, me cambié al partidazo y me enamoré. Pero nunca me habéis escuchado, nunca me habéis leído. Voy a tener que irme al trasero.
Es que de verdad.
Sí que me habéis visto un par de mensajes.
Qué canallas son, ¿eh?
Entonces, a ver si me ponéis el audio este. Porque si no, pues me voy al transistor, ¿eh?
Tío, pero... Esto ya es
chantajismo puro.
Esto ya es una extorsión, de verdad.
Por cierto, nos dice un oyente, quedar como un cochero es quedar fatal porque antes los cocheros iban a la intemperie recibiendo el barro de los andurriales. Me permito disentir, quedar como un cochero es un ñoñismo para no tener que decir quedar como un cochino.
Vale.
Es decir, prefería no haberlo sabido.
Quedar fatal.
Eso es lo que te dijo tu madre.
Exacto.
Lo que te dijo tu madre tenía muy mala pinta.
Sí.
No os vayáis, ¿eh? Ahora vamos a hablar de más cosas interesantes en el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Partidazo de COPE. Estar informado. You are somebody
that I don't know. A ver, 10 minutos más antes de que llegue el kilómetro 42, Joseba.
Sí.
Tenemos varias cosas que contar. Lo primero, se ha estrenado el documental de Jordan. El documental de Michael Jordan. Eso es lo primero que va ahora, ¿no? ¿O no? ¿O primero Pilar? Bueno, también es baloncesto. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Liga ACB. ¿Se acuerda poner fin a la temporada regular sin descensos? Y para
Exacto.
determinar el ganador se lo van a jugar 12 equipos en una misma sede.
Sí, se da por finalizada la liga regular por causas de fuerza mayor. Como queda pendiente un tercio de la competición, no habrá descensos. Luego ya veremos a ver cómo se deciden los ascensos, si ha lugar a ellos, porque los clubes del Eboro se reunían el miércoles y hoy lunes les quedan pendientes más reuniones de cómo van a terminar ellos las temporadas. Luego, el título de liga se decidirá mediante una fase final entre los 12 primeros y será sede única. También se ha ofrecido Andorra, además de Canarias, y lo hizo Madrid la primera, para albergar esa competición por concentración, que serían 16 días. Se fija, atención, un mínimo de 3 semanas de pretemporada. Antes del 31 de mayo, en función de las medidas tomadas por las autoridades sanitarias, se decidirá si se tira para adelante y se vuelve a competir con ese formato del que hablábamos de 2 grupos de 6 o si se cancela definitivamente la temporada. Lo que se tiene claro, y además se ha puesto en el comunicado y se ha decidido en la Asamblea, es que la Liga tiene que acabar como máximo el 10 de julio. Es decir, la ACB no va a jugar ni en agosto ni en septiembre. Eso hay que tenerlo claro. Y si no se llega a terminar la temporada porque se decide cancelar, el título va a quedar desierto.
¡Ole!
Antonio Martín lo ha querido dejar muy clarito. No se va a terminar a cualquier precio.
No vamos a dudar ni un segundo en que si no podemos proporcionar esas garantías de acuerdo con las directrices que nos marquen las autoridades sanitarias, vayamos a celebrar ningún tipo de competición. Esa es la condición sine qua non y la más importante, buscar la integridad a nivel salud, tanto de jugadores, entrenadores, árbitros y de cualquier persona que participe en esta fase final.
y queda, por tanto, elaborar ese protocolo de seguridad de cómo se van a llevar a cabo los entrenamientos, de cómo se va a llevar la vuelta, pero, insisto, siempre tendrá que estar autorizado por el Gobierno, por las autoridades sanitarias, un protocolo que, por cierto, va a vigilar y muy de cerca la Asociación de Baloncestistas Profesionales, porque ellos tienen claro que los jugadores quieren jugar, quieren ejercer su profesión, pero evidentemente tienen que controlar muchísimo los riesgos. Y, como digo, en próximas fechas veremos a ver qué hacen los clubes de la Leboro, porque ellos tienen que decidir también qué hacen con su temporada, porque tampoco está resuelto ni quién es primero ni la fase de ascenso que da lugar a la segunda plaza de ascenso.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Una línea, ¿qué os parece en una línea? Siro, Dani.
Pues a mí no. A ver, yo soy partidario, desde luego, de acabar la competición. Lo que pasa es que esto ya no va a ser una liga, que esto va a ser un torneo del CAO, va a ser muy parecido, seguro que va a ser espectacular, porque la Copa del Rey es el torneo más bonito que se juega en España, pero bueno, va a ser un torneo del CAO y no va a ganar el equipo que sea más regular, porque yo además. A ver, a mí me hubiera gustado que por lo menos la final hacerla a tres partidos, como mínimo, ¿no? Porque claro, a partido único, repito, es un torneo del CAO, no es una liga regular. Pero bueno, prefiero que se acabe.
Como espectador me divierte, o sea, casi lo prefiero así. Como si yo fuera uno de los clubes afectados o implicados, no lo querría así. No me parece una buena solución por lo que acaba de decir Siro. Y aún así hay mucha gente bien informada y bien que me dice que no cree que se vaya a jugar incluso. Vale. Que tiene muchas dudas.
Se ha estrenado el documental de Michael Jordan, los dos primeros capítulos de Last Dance, que es como se titula este documental. Creo que está producido por ESPN, sí. Y este es el documental. Can the Bulls keep this team together? Is there any doubt that Michael will come back? Questions about the future of Phil Jackson. Will this be? Estamos hablando de la figura, bueno, no sé si la más relevante de la historia del deporte. Una de ellas, ¿no? O sea, indiscutible.
Este era Jay-Z, pero lo bestia.
Sí, yo creo que esto es Jay-Z, pero lo bestia es una gran forma de definirlo.
El Vinicius.
Hola, Pani, hola, Parra.
Buenas noches.
Hola.
Pani, ¿te han gustado los dos capítulos que has visto?
Sí.
¿Sí?
Sí, hombre, no me... A ver, no me dicen nada nuevo que no sepamos los que estamos más puestos en el tema, ¿no? Michael Jordan. Ten en cuenta que yo enseño durante un semestre la figura de Michael Jordan y en particular su relación con su principal patrocinador Nike a alumnos de un máster, ¿no? Por lo tanto, conocemos mucho y sabemos mucho de todo lo que significa Michael Jordan, pero el documental está muy bien hecho. Es footage, es decir, es una filmación que se hizo con su consentimiento, aunque él ha retenido esa filmación durante muchos años, pero sobre todo es muy bueno para las generaciones jóvenes, más jóvenes, que no llegaron a conocer a Michael Jordan y la magnitud que tuvo, no solamente en la cancha de juego que la tuvo, sino que es en esto sí que es el deportista que más ha trascendido a su deporte en la historia del deporte mundial.
Parra, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
A mí la crudeza de verlo todo en directo. Lo que dice el profe, los que conocen la historia de la NBA saben cómo eran esos Bulls, cómo era Jordan, pero ver en directo la forma que tienen de tratar, por ejemplo, al General Manager, a Jerry Krause, cómo se mofan de él en los entrenamientos, en autobús, cómo le insultan, es muy llamativo. O sea, yo no me imagino un jugador del Madrid de fútbol insultando a Florentino Pérez. Entonces, me parece muy llamativo. Y luego hay un par de cosas curiosas. Una, de Red Thorne, del General Manager de los Bulls, que dice que él hubiera elegido a Olajuwon con el número uno si lo hubieran tenido los Bulls. Que mucha gente critica el orden del draft y tal, y él, pues a mí me parece un gesto bonito por su parte, que le honra decir que si hubiera sido el número uno para los Bulls, hubiera elegido a Olajuwon. Y de estos dos primeros capítulos, para mí lo más clave de todo es que hemos podido escuchar por primera vez una frase que es historia del baloncesto.
Terminamos ganando la serie, pero fue una actuación de eliminatoria realmente increíble. Nunca había visto algo así antes y nunca más lo volví a ver. Ese allá afuera no era Michael Jordan, era Dios disfrazado de Michael Jordan.
Este es Larry Bird diciendo la mítica frase que le comentó en su día, sí, al reportero del Boston Globe, sí, pero que como es un periódico no había audio. Y este documental nos ha permitido a todos los amantes del baloncesto escuchar al propio Larry Bird decir esa frase, de la que, por cierto, hoy, cosas de la vida, 20 de abril del 90, 20 de abril del 86, se cumplen 34 años de ese partido en el que Jordan metió 63 puntos a los Celtics.
¿Cuántos capítulos tiene el documental? ¿8?
10.
10. O sea, son 5 semanas, ¿no? 5 semanas. Sí. A dos por semana. Vale.
Son 10.000 horas de visionado de vídeo para hacer este documental. O sea, son 416 días de grabaciones. Me parece
Dani,
un trabajo...
¿te ha gustado a ti?
Sí, me ha gustado. Comparto, como ha dicho el profe y un poco Parra también, que no descubre nada nuevo, pero hay cosas bastante atractivas. Aparte de lo que ha dicho de Jerry Cross, ahora Parra, hay una frase que ya sé que la gente que sigue la NBA ya sabía que la NBA tenía problemas de drogas y de ciertas polémicas a principios de los 80. Hay una frase de Jordan en la que reconoce que él entró una vez a una habitación de hotel en la que estaban sus compañeros y lo dice textualmente, así que lo voy a decir con la misma crudeza, que había de todo, que había... dice él, gente haciéndose rayas a un lado, al otro lado había gente con jugadores con mujeres y había gente fumando y tal, y eso dice Jordan que se lo encontró nada más entrar al vestuario de los Bulls. A mí eso me parece relevante.
Increíble, desde luego. Gracias Pani, gracias Parra, adiós.
Gracias.
Hasta luego. Antes del kilómetro, 30 segundos para que Eri Frade nos cuente noticias del ciclismo de la Vuelta a España, porque hay una importante que tiene Eri, ¿verdad Eri? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas. La noticia es que la Vuelta a España está esperando a que las autoridades de Utrecht y Brabante le digan si quieren hacer o no sus tres etapas de la salida de la Vuelta a España 2020. Si dicen que no, que es lo más plausible hasta ahora, aunque hay un 10-15% de posibilidades de que todavía digan que sí, si dicen que no, Unipublic tiene que pensarse si diseñan tres etapas nuevas en suelo español o si dejan la Vuelta a España en 18 jornadas y empiezan directamente en la etapa 4 entre Irún y el Santuario de Arrate. Si es así, la Vuelta empezaría un martes, porque no se va a mover el día de la semana de las etapas ya presupuestadas.
Vale, gracias Eri, hasta luego. Compañeros, se me ha pasado volando este tramo de programa con vosotros, de verdad.
Buena señal.
Sí, muy buena señal, ¿eh?
20 de abril.
20 de abril, no lo olvidaré. 20 de abril de 2020.
¿Manda algún dinerito, jabón o algo?
¿Dinerito? Sí.
Manda algo, joder.
A la cosa para mandar dinero.
Sí. Flores.
Te puedo regalar si quieres un par de mascarillas, pero dinero...
¿Tienes mascarillas?
Cuidado, pues es casi como dinero. Joder,
pues
eso.
Ya te digo. Sí, sí, bueno. Sí.
Fíjate lo que vale el barril de petróleo ahora, menos que una lata.
Bueno, he ido hoy a llenar el coche, el depósito de gasolina, he alucinado cómo está la gasolina de barata.
Sí, sí. Joder.
El día, nunca un mes que no lo lleno.
Sí, sí. El diésel estaba 1.079,
creo que
sí, 1.09 por ahí.
¿Has llevado bidones?
Sí, tremendo, tremendo.
Hay que pensar.
Compañeros, gracias. Claro. Llega el kilómetro. Kilómetro 42. Sigue Joseba. Se incorpora Chemita Martínez un lunes más. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Muy buenas, Chemita.
¿Qué tal lo llevas, Chema?
Pues mira, tengo que reconocer que ha sido una semana un poco dura. He topado con mi muro, pero afortunadamente ya esas buenas noticias de que la semana que viene pueden salir los niños, o sea que lo incluyo yo, ya vamos a poder salir,
¿sí?
Ya empezamos a ver esos brotes de noticias positivas que yo creo que era lo que necesitábamos un poco, porque ya se van haciendo duros los días, ¿eh? Yo ya estoy que me duele todo el cuerpo de intentar pues llenar el tiempo con tantos ejercicios y lo cierto es que fíjate, tengo molestias donde hacía tiempo que no tenía, de tanto entrenamiento funcional, tantas medias sentadillas, tantos saltos, y lo cierto es que me he topado con el muro, o sea que yo he tenido mi muro y bueno, cierto como te decía, ya con las noticias que se atisban un poco, que yo creo que ya hemos superado esa parte difícil y ya a partir de ahora creo que hemos hecho lo más complicado y ya pues simplemente esperar, ser pacientes y bueno, esperar a que llegue ese día que nos digan que recuperamos nuestra normalidad, sí, esa normalidad un poco que no va a ser la misma, pero bueno, que poco a poco vamos a intentar recuperar esos hábitos que teníamos antes, poder salir un poco, aunque sea con mascarilla, me da igual, pero un poquito salir de esta rutina que ya empieza un poco a pasar factura. Pero bueno, aquí estamos.
Oye, por cierto, se nos ha ocurrido una idea para que el gobierno deje salir a la gente a correr para el próximo lunes, pero lo vamos a decir al final de la sección, porque últimamente yo todo lo que digo al respecto me provoca ciertos problemas.
No, claro, es que tus ideas son muy radicales.
Sí, pero Chema estaba de acuerdo. Vale. Pero hasta el final no la decimos, ¿vale Chema?
Vale. No era mala, ¿eh? No es mala.
No.
¿Qué es esto de que todos los vídeos que ha subido a redes, Chema, son corriendo a 20 por hora?
A 20 por hora.
¿En la cinta?
Sí, todos.
Sí, desde...
Todos.
Desde que
no hay ni una 18, o sea, todos son a 20.
Velocidad reguilón, ¿no?
Reguilón, total. Es que tengo una... lo que os contaba el otro día, lo de la cinta es que no aguanto, ¿no? Empiezo un poquito y digo, venga, voy a hacer 12 kilómetros, digo, bien, mejor 10 y los hago un poquito más rápido. Y sobre todo por no lesionarme, por evitar lesiones, porque estoy un poquito ya en el límite de tanto correr la cinta, tantos ejercicios, tengo unas molestias, no acudo tanto al fisio y se nota que descuidas esa parte de entrenamiento invisible, ¿no? Así que empiezo a quitar un poquito de duración de los entrenamientos, y eso sí, le meto intensidad y al final estoy a ritmo reglón casi todo el día. Así que la pongo la cinta, empiezo suavecito, pero al final acabo 20 por hora.
Ya, pero tiene rodillo ya.
Ya tengo rodillo, afortunadamente me ha llegado hoy para que pueda cambiar un poquito.
Joder, al final vas a montar
va a tener un espacio
total.
Me voy a tener que ir de casa, pero no te lo pierdas, que me ha llegado hoy el rodillo y lo han probado Paula, Nuria y Nicolás, y yo lo he dejado montado y yo ya le daré un poquito de caña mañana.
¿Cómo
pero
es?
Bueno.
¿De montar la bici encima o de estos de...?
Sí, de montarla, o sea, que va con la rueda y con todo lo único que he tenido que hacer es engancharlo, nada más.
Vale.
No sí, están, no está
de los de tarjeta, de los modernos, de los de tarjeta.
Sí, de con simulador y todo
sí,
esto, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Sí.
Bueno, el mundo de los rodillos.
Sí, claro, por eso, es que, fíjate, va a venir bien que Chema tenga el rodillo para que tenga en cuenta lo que nos va a contar Luis Pasamontes, que me llamaba la semana pasada, charlábamos un rato y me decía, tenemos que llamar la atención a la gente sobre las burradas que se están haciendo sobre los rodillos. Etapas de 4 o 5 horas, que son una burrada, y me decía textualmente, a mucha gente lo que no le va a hacer el coronavirus se lo va a provocar el rodillo. O sea que cuidado, cuidado.
Luis.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, por aquí con salud, afortunadamente, y pasando los días por casa, pues haciendo deporte y haciendo de todo un poco.
Mira, antes de empezar, yo tengo rodillo, lo quiero montar, pero me falta una pieza, la pieza menos importante del rodillo, que es el plastiquito donde se apoya la rueda delantera, ¿sabes?
Sí.
Bueno, pues
sí.
No lo encuentro por ningún sitio. Un total,
libro.
Que me he metido en Amazon para pedirlo y me llegaba en junio. O sea,
un libro.
Un libro, ¿no? Porque
pero
la rueda.
Claro.
No,
sí. Sí,
pues
sí.
Total.
Un libro.
Un
poquito.
Vale.
No, es que pensé que tenía que quedar un poco encajado. Pensé a lo mejor un cojín o algo que hiciera un poco. ¿Sabes lo que te digo?
No.
No. ¿Sabes qué pasa? Que las piezas que trae el rodillo sí que encaja la rueda delantera, pero no es necesario. Con que pongas unos libros, te alejas un poco, ves que está el sillín a nivel, porque lo que hacen los rodillos es que levantan un poco la rueda trasera, con lo cual también es perjudicial para toda la zona donde apoya el sillín.
Vale.
Mucha gente se le duerme. Entonces,
perfecto.
Un libro de sobra.
Vale, pues nada, pues tengo rodillo ya.
Vale, pues enhorabuena.
Era la pieza que me faltaba. Sí,
vale.
Sí.
Y encima te has ahorrado dinerito, ¿eh?
Sí. No, en serio, es una pieza que vale 8 euros. 8 o 9 euros.
Sí.
Y me meto en Amazon y digo, bueno, pues voy a, es que no sé dónde está. Y envío en junio. Digo, madre mía, ¿cómo están las cosas
sí,
en junio?
Está fastidiado.
Bueno, hablemos de cosas del rodillo, porque creo que hay gente que está haciendo verdaderas animaladas, decía Joseba. Luis, ¿tú lo estás notando que hay gente que está metiendo unas palizas brutales?
Sí, totalmente. O sea, al final, ahora con las redes sociales, pues es muy fácil subir los entrenamientos. Y bueno, yo cuando empecé a ver lo que estaba haciendo la gente durante este confinamiento, la verdad que pues empecé a compartir esto con algunos colegas profesionales, a decir, oye, a mí esto me parece que no es normal, ¿vosotros qué opináis? Y afortunadamente estaba en la misma línea que yo. Los rodillos, pues es un artilugio que mucha gente está descubriendo ahora. De hecho, se han agotado prácticamente en todos los sitios. O sea, eso demuestra que había mucha gente con bicicleta, pero que no tenían rodillo.
Sí.
Entonces, hay mucha gente que no sabe utilizar el rodillo y que pueden caer un poco en el error de pensar, bueno, yo si montaba 2 horas con mi bici al aire libre o los fines de semana me hacía 3, pues eso lo traduzco tal cual al rodillo. Y para nada es así, ¿no? Al final en un rodillo no hay una zona favorable en la que puedas descansar, no puedes coger el rebufo de una rueda, siempre estás dando pedal constantemente. Y aproximadamente hablan, preparadores y gente pues que entiende un poco de todo el tema de la deshidratación, la no transpiración, ni el traslado que no existe, ¿no?, dentro de un rodillo, que aproximadamente una hora de rodillo equivaldría aproximadamente siempre a 2 horas de bicicleta al aire libre.
¡Ostras!
¿Vale?
Oye, y Luis, ¿cuánto, por ejemplo, para que la gente se pueda hacer una idea, un ciclista profesional, cuántas horas al día podría hacer en carretera? Lo normal. Un día un entrenamiento normal, una semana normal.
Bueno, a los ciclistas profesionales era también lo que está ocurriendo ahora en muchos deportes, Chema, y es que se está trabajando mucho más la calidad que la cantidad, ¿no? Y los ciclistas profesionales de mi época actualmente están haciendo entrenamientos no de mucho volumen, sino de mucha calidad. No tienen algún día de fondo, pero bueno, calcula que una media de 3 horas diarias pueden hacer, ¿vale? Seguramente tengan algún día de 4 horas y media, 5 horas para hacer algo de fondo, pero suelen ser entrenamientos de más calidad. Ahora, como se mide con el potenciómetro el tema de los vatios, Hay profesionales que hacen entrenamientos 2 horas y media, 2 horas, 3 horas a lo sumo, pero muy específicos, que les hacen ponerse en forma muy rápido, y también ese volumen te desgasta mucho la serie roja, te baja mucho los valores de hierro, hematocrito. Entonces están consiguiendo con menos volumen pues muy buenos resultados.
Claro, es que Luis, perdona, Chema, tú tienes constancia de que hay gente que ha estado 7 y 8 horas encima del rodillo.
Sí, sí, o sea, te la tengo yo y la tenéis vosotros en cualquier momento. Os metéis por ahí un poco a inspeccionar y son auténticas barbaridades. A ver, que no pasa nada porque un día... Mira, yo más de una hora no hago. ¿Y tú
cuando tienes, como los demás, la libertad, dices por ahí, eres un machaca de categoría, que yo te he visto.
Bueno,
en la bici,
ya no tengo, pero mira, yo es que no paso de una hora. A ver, que no pasa nada porque un día estés entretenido viendo una película o haciendo una videollamada con tu madre, como hago yo, que la tengo en Asturias. No pasa nada porque te alargues un poco más, pero estamos hablando de un día tal. Lo que no se puede es hacer 7 horas, 6 horas, 5 horas, es que 7 horas cada este, día.
¿No? Me y pasa luego, lo mismo yo... con la cinta, ¿eh? O sea, a mí lo que hace la gente que también aguanta muchas horas, y yo un poco lo asemejo, lo del rodillo. Si fíjate, uh-huh. Estamos hablando que un ciclista profesional entrena en torno 2-3 horas al día, y estamos diciendo que la gente en el rodillo se mete mucho más tiempo. Yo soy más partidario de hacerlo mucho más corto y un poquito más intenso, ¿no? Lo que pasa que a mí me parece cuando la gente está tantas horas y sobre todo porque uh-huh. te deshidratas mucho más, no tiene las condiciones, lo que decía Luis, ¿no? Que no puedes ir, pues eso, un momento de relajación cuando vas bajando una cuesta, que te puedes poner al rebufo, que al final resultan casi no un deporte distinto, pero sí para diferente, ¿no? A lo que supone salir a calle.
Y que para la
horas,
musculatura será una barbaridad eso, ¿no?
No, claro, claro. Oye, le quería preguntar a Luis, ¿qué rodillo es mejor, Luis? ¿El que hay que quitar la rueda trasera? ¿El que no hay que quitarla y va sobre el rodillo en sí? ¿O ese que decía Joseba?
El de rulos.
El de rulos, el que va la bicicleta montada encima y tienes que hacer equilibrios para rodar.
Pues mira, has mencionado los tres tipos de rodillo que hay ahora. Mira, el más sofisticado ahora mismo es el de tracción directa, que llaman, ¿vale? Que es el que quitas la rueda trasera y enganchas en un núcleo de piñones que trae incorporado el rodillo, ¿no? Sí. Es un simulador prácticamente que incluso con algunos programas, si te metes a hacer una etapa como París-Roubaix, incluso hasta el rodillo te hace el traqueteo del pavé. Es una,
¡ostras!
Es tremendo.
Bueno, flipo. Es alucinante.
Sí, es tremendo. Al final es un rodillo pues que está muy valorado porque es el que menos ruido hace. Al no tener rozamiento de rueda...
Claro.
¿Y este de precio?
¿Cuánto cuesta ese?
Bueno, pues hay de todo. 600 hasta 1.200, que es así el tope de gama que puedes encontrar de tracción directa, pero vamos, por 600, 700 ya puedes tener una tracción directa bastante bastante interesante. Y luego, bueno, pues el de los tres rulos pues tampoco está determinado para muchas horas porque al final tienes que estar muy concentrado, porque ahí no estás sujeto y tienes que mantener constantemente el equilibrio. Se utiliza mucho como calentamiento en carreras de ciclocross, de mountain bike, para que el corredor entre un poco en acción y le suba esa tensión necesaria para la competición. Y luego está el que también enganchas la rueda trasera, ¿vale? Con la bici, que es el que tengo yo, por ejemplo. Yo no tengo el de tracción directa ni el de tres rulos. Y ese, bueno, pues está muy bien también. Bien es cierto que sigue habiendo rozamiento del neumático sobre el rodillo y hace un poco de ruido y demás, pero bueno, ese también está bien de precio. Yo recomiendo ese para la gente que está empezando, y además es el que más se ha vendido estos días. A personas que no tenían rodillo han optado por ese, ¿no?
Y a la hora, Luis, por ejemplo, ya que nos estás diciendo cómo es la diferencia entre los rodillos, cuando estás subido una bicicleta de spinning o estas bicicletas que hay ahora que son muy parecidas a lo que es ir en el rodillo, ¿hay mucha diferencia a nivel de pedalear o de la postura o la posición, o ya están tan las bicis tan avanzadas que es igual que si fueras en bici?
Perdón, antes de que responda Luis, para mí muchísima. Para mí, o sea,
¿diferencia?
Sí.
Toda. Es que la estabilidad de una bicicleta de spinning es máxima.
Sí, pero no,
es la posición. Yo creo que dices el lenguaje postural un poco que tienes encima de la bici en el rodillo a lo que tienes en una bicicleta.
Es que la bici
para
no es la misma.
Para mí es distinto.
Los manillares normalmente en el spinning suelen estar mucho más arriba que. Sí.
No sé, Luis, responde tú, que es el que sabes.
Bueno, a ver, hay que diferenciar en ese tipo de bicis entre la bicicleta estática y la bici de la que habláis, que es una bici de spinning. Una bici de ciclo indoor que sí se asemeja mucho más en cuanto a geometría a una bici de carretera. ¿Qué ocurre? Que al final los ciclistas o cicloturistas que habitualmente montan en bici prefieren hacerlo sobre la suya, porque suelen tener un estudio biomecánico. Claro. y no quieren andar pues haciendo cambios, aunque sí que puedes poner una distancia de manillar, de potencia, de altura, siguen bastante similar a tu bici con la que pedaleas habitualmente en el exterior, pero no siempre queda igual que la tuya, ¿no? Y los ciclistas para eso, como hacen un movimiento muy repetido de circular, pues son muy tiquismiquis y la musculatura, los tendones lo notan bastante, pero sí que, como bien dices, están muy logradas, ya las hay además watch bikes que se llaman que miden vatios y son bicicletas también, pues que para las personas que no son ciclistas, digamos, profesionales o que montan asiduamente, es una bici que puede utilizar mucha más gente de la familia, ¿no? Su mujer, sus hijos la pueden adaptar y bueno, pues es una inversión económica rentable porque la puede utilizar mucha más gente en casa.
O sea, que si tenemos que decidirnos entre comprar un rodillo o una bicicleta estática de este tipo, ¿por dónde, qué nos dirías tú?
Bueno, pues yo os diría que tenemos que ver qué ciclistas somos. Todos los que nos montamos una bici somos ciclistas.
Globeros.
Vayamos más de...
somos a nivel aficionado. Tú piensas a nivel aficionado.
De Juanma para abajo.
Yo recomiendo un rodillo. Vale. Yo sí.
Un triciclo.
De un ciclista que monta tal, que tiene una bici, yo recomiendo un rodillo. Porque, bueno, lo tienes ahí, se pliega bien, no es algo que te ocupe mucho espacio. Y yo recomiendo un rodillo. A mí me gusta más hacerlo sobre mi bici, que es una bici estática.
Para terminar, ¿cuántas horas a la semana tendríamos que hacer una cosa normal y corriente?
Pues si lo ha dicho ya, más o menos una hora al día, pues claro. 6-7 horas a la semana, ¿no?
¿Todos los días?
No, qué va. No, Juanma. Al final...
Lunes, miércoles, viernes.
Al final, hacer rodillo todos los días de la semana machaca muchísimo. O sea, tú te metes una hora de rodillo diaria y acabas reventado. Porque es que, o sea, aunque estés al aire libre, en tu terraza, en el jardín, o sea, la deshidratación existe de una manera muy diferente a la del aire libre porque no hay desplazamiento. O sea, aunque estés ventilado, no te desplazas. Y entonces el desgaste es continuo porque, como decíamos, nunca dejas de dar pedal. Entonces, yo lo que recomiendo, lo que me recomiendan también los preparadores, que eso es muy importante también, estos días, hacer caso a preparadores, que hay mucha gente que no tiene ni idea, que está compartiendo sus rutinas, que está muy bien. Oye, hoy voy a decir lo que entreno, muy bien. Pero no, oye, tenéis que entrenar esto. No, eso son preparadores, gente que sabe. Gente que ya está en la universidad estudiando para decir lo que hay que entrenar, ¿vale? No nos fiemos de cualquiera. Entonces, yo lo que recomiendo y lo que recomiendo a los preparadores es, imagínate, un día rodillo, otro día puedes hacer fuerza, otro día puedes hacer rodillo, otro día haces un circuito, descansas algún día, oye, que no pasa nada por descansar.
No.
Que es que estamos haciendo estos días deporte como si fuéramos todos a correr el Tour de Francia. O sea, que no pasa nada por un día... leer un libro y ver una serie y charlar con la familia.
Es verdad.
O sea, que no pasa nada.
No, tomarse un vermú, joder.
Claro, tomarse un vermú ahí a través de una aplicación como Zoom o alguna de estas.
Claro.
Pero, tío, que la gente... Tú preguntas a la gente, oiga, ¿usted montaba 7 días a la semana en bici?
No.
¿Y por qué monta ahora?
Porque no me dejan, claro. La respuesta es, como no me dejan, no queréis que monte, pues ahora voy a montar.
Y porque somos unos ansias. Claro, entonces, ha dicho Luis hablar con la familia. Tengo un amigo al que llamé ayer y me dijo, ¿sabes qué pasa? Llevo una semana que somos 4 en casa y no me hablo con 3.
Bueno, tremendo, es buena frase, ¿eh? Somos 4 y no me hablo con 3. Es una frase muy buena del confinamiento. Luis, te agradezco mucho, te agradecemos mucho la presencia en el kilómetro 42.
Un abrazo Luis.
Buenas noches, máquina. Chao,
gracias. Chao. Oye, me encanta esa frase. Somos 4 en casa y no me hablo con 3.
Mi amigo John me la dijo, sí.
Pues es buenísima.
Así que ya está todo explicado. Digo, vale, pues no te pregunto por la familia.
Bueno. Preguntas para Chema. A ver, muchas preguntas sobre cuándo se podrá volver a correr. ¿Cuánto tiempo convendría salir a correr los primeros días después del confinamiento?
Pues esto es lo mismo que todo, Juanma. Lo que hay que hacer es tomárselo con calma y date cuenta que no hemos salido a correr, simplemente sentido común. No vamos a salir primero a 2 horas y vamos a hacer a tope. Lo que tenemos que hacer es poco a poco y en la primera semana nada hacer series y nada hacer intenso. Pensar en entrenamientos mucho más suaves y mucho más aeróbicos, ¿no? O sea, que esto es sentido común.
Ahora, va a haber atascos, ¿eh? Va a haber atascos corriendo, ¿eh?
Mira, pues sí, Chema, suelta tú.
No,
la propuesta.
Lo que habíamos pensado, para evitar esos atascos que son normales, ¿no? Porque en un momento que nos digan que podemos salir, va a salir todo el mundo en estampida.
Claro, tú pones de 11 a 1 las 2 horas de correr y ya las has liado.
O por la tarde, imagínate, de 6 a 8.
De 6 a 8.
Va a estar a tope. Entonces, la idea sería que a lo mejor la gente que quisiera salir a correr, pues que tuvieran que madrugar, por ejemplo, entre 6 de la mañana y 9 de la mañana, que toda la gente que salía a correr lo hiciera levantándose un poquito a esa hora que posiblemente habría menos gente. Entonces, ya tendrías que hacer un esfuerzo y realmente se valoraría la gente que realmente quisiera salir a correr. Claro. A esas horas, a las 6, a las 7, no creo que haya mucha gente, o lo mismo sí, ¿no? Pero claro, por lo menos evitas esa acumulación de gente a horas que normalmente apetece más salir a la calle. Con eso, yo creo que sería una buena medida.
A mí, de 6 a 8 me parece perfecto. El que quiera correr de verdad, a las 6 de la mañana, que salga a la calle a correr. Yo iba a salir. Yo al menos 3 días a la semana y vas allá.
Yo te aseguro que también me levantaría.
¿Y los que trabajamos, o sea, hasta que... las 2 de la mañana?
Pues corres de 6 a 7, te pegas una duchita, un desayuno y vuelves a dormir.
Muy bien, gracias, Joseba. No, si estás...
Oye, haciendo... aquí nos tenemos que sacrificar todos.
¿Cuántos sois en casa?
3.
¿Con cuántos no te hablas?
con cuatro.
Es que está bien la pregunta.
La frase está muy bien. Te preguntan cuándo crees que volverán las carreras populares. Lo pregunta Alberto.
Pues fíjate, yo lo veo complicado, ¿eh? De momento, primero pensamos en poder salir. Esto habría que hacer un estudio para ver cuándo nos van a volver otra vez a hacer algún tipo de carrera con gente. Yo, el otoño, hasta que no tengamos la vacuna, yo creo que este año 2020 totalmente perdido. Oye, déjame hacer una pregunta que he visto yo también que os hacían a vosotros. Decía Jaime Vinacuas, Juanma y Joseban, ¿podrían contar sus logros deportivos a nivel aficionado rápidamente?
¿Logros deportivos?
¿Logros deportivos? Bueno, yo no tengo ningún logro deportivo en mi vida.
Sí, hombre, sí. Bueno, yo
tengo 2 triatlones olímpicos y 2 medias maratones, pero vamos, con más pena que gloria.
Yo tengo...
Solo estoy orgulloso del triatlón que hice en Barcelona, del Garmin, que ese me salió bien y estuvo bien. En Lanzarote sufrí como un auténtico perro.
Yo maratones creo que hice 6. Los 6 de Madrid y luego algún triatlón y tal, y el medio Ironman de Salou. Que tengo unas ganas de repetir ese Chema que no veas.
Pues yo también tengo ganas, ¿eh?
¿Verdad?
O sea, que mucha gente se lo plantea también, que hacéis ejercicio, qué tipo de cosas habéis hecho, ¿eh?
Hice una cosa que me encantó, el descenso de la Ría de Navia, que es una prueba preciosa. Hice la versión de 1,800 km o por ahí, en Río, el agua no podía estar más fría. Bueno, cuando salí tenía aquello que no... ¿Sabes lo que te digo, no?
Sí, que se te había metido para adentro.
Totalmente,
casi, ¿no?
Totalmente. O sea,
a Chema le vas a decir que está todo el invierno metido en la piscina.
Alucinante, alucinante. Bueno, Chema, hablamos el lunes que viene.
Bueno, un abrazo,
un beso.
Fuerte,
hasta Chemita, luego,
chao, chao. Hasta mañana, chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. La radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Tengan suerte, tengan salud. Mañana nos encontramos a las 11:30 de nuevo en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.